12, ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Barraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, lo que quieras
estar en 12 y 2. Yo siempre he querido cantar. ¿Qué cosa?
Yo sé, me consta. Vamos a hacer un musical. Sí, tú sabes que ya venden hasta yo creo que te lo comenté al aire, hasta los aparatos de karaoke, ya lo venden con auto, ¿cómo se llama? Lo que te regula la
autotune, pero yo tengo el mío con autotune, pero no lo uso con autotune. No lo uso con autotune, te lo juro.
Pues a mí me lo traigo en el autotune aquí a casa y vamos a hacer una noche de karaoke.
Yo tengo el JBL 380. El karaoke y bocina JBL 380. Y eso es una maravilla porque tiene efecto, tiene, pero yo no le pongo nada. Yo canto a capela. O sea, yo canto bien.
Cántate algo ahí.
Algo, ok. Me empujaste a cantar algo.
Claro, cántate algo.
Dame una canción.
¿A ti te gusta mucho?
Ya, ah, ok. Ya la tengo.
Vamos a escuchar ahora el lanzamiento oficial de Sergio Carlos como cantante.
Déjame parar.
Dice él que sin autotune te vas a parar.
Sí, me voy a parar.
Pero loco, yo en serio.
No, lo que pasa es que tú sabes que para cantar bien hay que usar los músculos
para respirar
de la barriga,
correctamente.
Para respirar por la barriga. Entonces yo voy a utilizar mis dotes de cantante. Hoy viernes, enero 10 del año 2025, para cantarles una ranchera a todos ustedes. Espérate, está muy rápido. Espérate. Normal. No. Ok, vamos a ver. Dice aquí. Una ranchera. ¿Ves? Hasta el cantadito lo sé. Entonces, a mis cuates, les canto esto, dice. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o comparte una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contágialas de todas tus locuras. Mátalas.
Eso tiene autotune, a mí tú no me vas a decir, yo sé cómo tú cantas.
Absolutamente
Carlos, mira, yo sé cómo tú cantas, tengo 25 años,
Karina,
al lado tuyo.
Mira, cuida
hemos
tu boca
estado
y no me ofendas.
En karaoke juntos.
Karina, no me ofendas,
y eso
por
tiene
favor.
Jamás
tiene autotune.
A mí no me engaña
eso
nadie.
Fue a capela, eso no. Fue cantado. Ahora yo te reto a ti que tú cantes una ahí.
No, porque yo no tengo el autotune aquí y es fácil.
No tengo autotune.
Mándamelo.
Karina, pues sí, no tengo autotune.
A mí tú no me engañas. Vamos
llamadas,
a ponernos en serio,
tres
señores.
Llamadas. No,
que
necesito
no, eso
tres
tiene
llamadas
autotune,
del jurado.
Yo sé cómo tú cantas.
Necesito, negativo, necesito tres llamadas del jurado, 809-562-1091. En Twitter Spaces también estamos. Dígame si usted escuchó algún autotune ahí. Oh, pero ven
claro
acá.
Que sí.
Negativo.
Pero
Karina
por supuesto que
lo que pasa
sí,
es que tu te... envidia no te deja aceptar el hecho de que yo canto. Eso es lo que
tú
pasa.
Tú cantas, tú entonas
mira
bastante bien.
Estaba aplaudiendo incluso.
todo el mundo. Pero, bueno, déjame ver, que Chito Joaquín quiere como decir algo sobre ti aquí en Spaces. Joaquín, explícame esto de Sergio como cantante. ¿Tiene o no tiene autotune? Para
tengo
mí tiene.
Tabla.
Yo lo conozco cantando, tabla para tengo. Mí tiene. No. A ver, Joaquín, un segundito más y nos seguimos, cuéntanos.
No, aquí estoy ya, disculpa, que no había oído por el cambio de transmisión. Se veía como un poquitico de autotune, pero
claro, sí, que, sí. Claro que sí.
Más la voz de él. Está loco,
Oye. Pero ven acá.
Te queremos, Joaquín. Una llamada ahí.
Francisco, vamos ahí. Vamos a ver, Francisco, dime que tú no escuchaste autotune, amigo.
Claro que sí.
Harina, ese tipo la tiene, hay que dársela.
Ah, tú ves. Ahí eso no hay autotune. Ahí no hay autotune. Una más. Con una más yo basta. Está empate ahora mismo, dice nuestro amigo Joaquín que tiene autotune. Francisco dice que no. Con una más ya suelto el cantado y la cosa. Dice, déjame ver. Sí, bueno, no, una más, una llamada más, 809-562-1091. ¿Tiene o no autotune?
Claro que tiene autotune, señores. Claro que tiene autotune.
Dionisio, buenas tardes. Tú que tienes ese oído tan, tan educado, ¿escuchaste algún autotune, por favor?
Lo escuché. Pero prefiero que.
Ah, no, pues está bien. No, Dionisio, no puedes hablar más. Gracias. Continuamos entonces. Vamos a Venezuela. Karina, a Venezuela.
Ah. Perdón, sí, okay. Vamos a Venezuela, vamos a ponernos como en serio a ver lo que está pasando en esa tierra hermana. Se juramenta Nicolás Maduro llega en el día de hoy, o llegó en el día de hoy a la sede de la Asamblea Nacional, que sabemos está controlado por el chavismo, llegó para jurar al cargo de presidente por el periodo 2025-2031. Todo esto pese a las reiteradas denuncias de la oposición de que su candidato Edmundo González Urrutia fue el ganador de los comicios en julio. Muchos de ustedes lo vieron, Maduro llegó a la sede del legislativo allá en Caracas, fue acompañado de su esposa Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, así como el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez. Ingresaron al parlamento, ahí había cadetes de la Academia Militar que rindieron un homenaje a Maduro. Y previo a la toma de posesión, el gobierno de Venezuela cerró la frontera con Colombia hasta el próximo lunes, luego de que supuestamente había una denuncia de una conspiración internacional a horas de que el mandatario izquierdista Nicolás Maduro se juramentara por un tercer mandato consecutivo en medio de todas las denuncias de fraude por parte de la oposición.
Mira, además de esto, durante el discurso, Maduro dijo lo siguiente: un sádico social, Javier Milei, pretende imponer a Venezuela un presidente. A Venezuela nadie le impone un presidente. No soy escaparate de nadie porque es que los planes los descubrimos. La cartera azul, refiriéndose a esa cartera que supuestamente le quitaron a María Corina al momento de su detención, tiene de todo, dijo muerto de la risa. Honor y gloria a Ernesto Che Guevara. Dios, qué cosa mío. Tan grande.
La verdad que es, da como rabia, porque es molesto escuchar a los, a Maduro, a Diosdado, porque lo hacen en medio de burlas, de falta de respeto. Es como si para ellos fuera un relajo lo que está sucediendo, un chiste,
o
como
sea, se están
lo que está sucediendo en Venezuela.
En la cara del planeta Tierra, compadre.
Es tristísimo, pero también por otro lado, el líder opositor venezolano, que es Edmundo González Urrutia, aparentemente continúa en la República Dominicana luego de esta controvertida victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela, que fue en julio del año pasado. Está hospedado en un hotel de Santo Domingo. Se ha especulado mucho porque no se ha confirmado si González Urrutia viajará hoy a Venezuela, como había dicho, para asumir el cargo presidencial. Según algunas informaciones, este viernes a las 2 de la tarde, la líder opositora María Corina Machado se va a pronunciar sobre el tema. Vamos a estar en vivo, si es puntual, estaremos compartiendo las informaciones de esta pronunciación de Corina Machado. En este momento, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada en Venezuela difundió imágenes que muestran a militares venezolanos preparando y manejando incluso misiles antiaéreos. En un video de 15 segundos se puede observar cómo un camión militar transporta y posiciona misiles antiaéreos allá en Venezuela. ¡Qué barbaridad!
En el día de ayer también, luego de la reunión de Edmundo González con el presidente Luis Abinader, él dijo lo siguiente: los dominicanos sabemos que la libertad nunca se concede sin lucha. No podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. Tenemos aquí las palabras del presidente Luis Abinader. Escuchen.
Porque los dominicanos sabemos que la libertad nunca se concede sin lucha. Y sabemos también que cuando un pueblo sufre, es deber de las naciones hermanas alzar la voz. Nuestros himnos recogen el nombre de nuestro carácter distintivo. Venezuela es el bravo pueblo y los dominicanos somos quisqueyanos valientes. Más de una vez en la historia de nuestros pueblos indómitos, hombres y mujeres se negaron siempre a aceptar la tiranía al son de esos cantos. Por eso, esa larga historia de solidaridad democrática. Los dominicanos ahora tenemos el deber de comportarnos con la misma generosidad. No podemos ser ajenos al drama que sufren los hermanos venezolanos. Hoy extendemos esa voz de aliento y esperanza al pueblo venezolano. Lo hacemos con la firmeza que nos concede nuestra propia experiencia, la de un país que enfrentó dictaduras, que luchó contra el abuso del poder y que transformó el sufrimiento en oportunidad.
Bueno, esas fueron las palabras de Luis Abinader. Pregunta, ¿eso tenía una música atrás? ¿Eso tenía como una
cuestión? Sonaba como si, como una música ambiental, aparentemente. En este tema en específico, evidentemente Estados Unidos ha hecho sus declaraciones al respecto. El senador republicano Rick Scott continúa promoviendo la ley Stop Maduro. Esto es un proyecto de ley que busca aumentar de 15 a 100 millones de dólares la recompensa que ofrece la DEA, o sea, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esta medida es un esfuerzo en conjunto con varios legisladores y congresistas en Estados Unidos en respuesta a la situación política en Venezuela. Desde el año 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene esta recompensa. De hecho, aquí la habíamos comentado que se hablaba de 15 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura o procesamiento de Maduro, a quien se le acusa en Estados Unidos de narcoterrorismo y otros delitos graves. Esta recompensa fue establecida durante la administración de Donald Trump. En su cuenta de X, Rick, este senador dijo lo siguiente, dice: el pueblo venezolano ha dejado abrumadoramente claro que el presidente electo Edmundo González es su líder legítimo en un esfuerzo liderado por la líder de la oposición María Corina Machado. Quieren un nuevo día de libertad y democracia. El tiempo de la dictadura opresiva de Maduro ha terminado. Pero Estados Unidos ofreciendo 100 millones de dólares, están tratando de conseguir 100 millones de dólares para la captura o cualquier información relacionada a Maduro.
Me encanta, 100 millones de dólares. El Poder Ejecutivo, a razón de todo lo que está pasando en Venezuela, destituyó a Miguel Mejía en su cargo como ministro sin cartera para políticas de integración regional.
Es que se pasó mucho, pero demasiado. O sea,
por favor. La destitución del también secretario general del Movimiento Izquierda Unida, el MIU, se produce luego de que hiciera declaraciones sobre la gira del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y el recibimiento que le dio el gobierno dominicano en el Palacio Nacional en el día de ayer. En un audiovisual ya que anda recorriendo por ahí, Miguel Mejía dijo que el lugar que tiene el presidente dominicano está reservado en la historia y será el zafacón por todas estas medidas tan desafortunadas que ha tomado. El presidente de el MIU, sin reconocimiento ante la Junta Central Electoral, o sea, el partido no tiene reconocimiento ante la Junta, acusaba a este mandatario de ser parte del circo mediático internacional que supuestamente ha diseñado parte de la administración del presidente Joe Biden como forma de presionar a ese sucesor Donald Trump para que él asuma una actitud de mano dura hacia Venezuela. El político afirmaba que estas acciones no tendrían ningún tipo de efecto contra el régimen de Maduro y vaticinaba que con González Urrutia pasaría lo mismo que ocurrió con Juan Guaidó. Toda esta maniobra mediática internacional se quedará ahí, se repetirá nuevamente la acción de Guaidó parte 2, donde fue instalado como presidente de Venezuela y no hizo más que estafar a los mismos norteamericanos. Por ahí también, desde esta mañana, anda un video de Maduro saludando a este señor.
A este personaje, sí.
Sí, claro, a Miguel uh-huh. Mejía, saludándolo, poniéndole la mano en el pecho, riéndose. O sea, cuando se saludaron como en forma, no sé si en forma de burla o dijo algo. Uh-huh. O sea, conociendo el personaje este de Maduro, el tigre dijo algo que
cualquier
fue
cosa.
Chistoso, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se saludaron.
Qué barbaridad. Bueno, cambiando ya un poco de tema, sabiendo la situación delicada que vive Venezuela y estando nosotros atentos para las declaraciones de Corina que supuestamente serán a las 2 de la tarde. Cambiando de tema, quiero resaltar algo que estaba comentando el doctor Ricardo Nieves, que se refirió a un caso relacionado con un contrato de basura en la alcaldía de Santo Domingo Oeste, del que tenemos que, bueno, hacernos eco, replicarlo, dirigiéndose incluso al titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Parte de lo que dijo, dice Carlos Pimentel, atención, me gustaría que investiguen esto a fondo, estoy recopilando más datos, pero desde ahora le pido que averigüen qué adendas se han hecho a ese contrato. Pero tenemos el audio para entender un poco sobre esta denuncia de Ricardo Nieves.
Póngale el ojo con mano y pie a un contrato de basura que está lleno de basura en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Yo quisiera que investiguen eso a fondo. Voy a sacar más datos, pero hasta ahora le pido que investigue qué adenda fue que le hicieron a eso, quiénes están detrás de eso. En el negocio de la basura, lo único que está limpio es la basura. Lo único que está limpio ahí es la basura. Después todo lo otro está, ustedes saben cómo. Carlos Pimentel, averigüe qué está pasando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Hay un maco feo ahí, con una famosa adenda y forzando una vaina y pa' aquí y pa' allá.
Atención, atención, uh-huh. Carlos Pimentel, seguimos.
Sí, vamos con otros temas que tenemos aquí. La empresa minera Barrick Gold aseguró que un pequeño grupo de personas está afectando este proceso de reasentamiento de las familias que residen en las comunidades donde está o será construida esta nueva presa de colas y de desechos de la empresa en la provincia Sánchez Ramírez. Es una postura respaldada por el ministro de Energías y Minas, Joel Santos. Esta multinacional expresó su queja mediante un comunicado emitido después del incidente protagonizado entre agentes policiales y militares con un grupo de campesinos que se oponen a la obra y el cual dejó al menos 8 civiles heridos de perdigones, entre ellos un sacerdote. De acuerdo con esta empresa minera, los responsables de interrumpir este proceso han realizado un bloqueo ilegal de carreteras públicas para servir a sus propios intereses económicos. Sostiene que esos actos fueron los causantes de este enfrentamiento registrado entre campesinos y los miembros de la organización castrenses, quienes restablecieron el acceso a las vías públicas para que los contratistas de la empresa puedan o pudiesen realizar estos estudios técnicos donde será construida la presa de colas. En el comunicado Barrick dice que ese grupo ha exigido el pago de indemnizaciones injustificadas por estas tierras y los cultivos que no se refieren a una evaluación independiente de los precios aplicables en el mercado.
Bueno, no sé si tú sabías, Sergio, que se está construyendo un centro que me parece genial, un centro de atención integral para adolescentes en conflicto con la ley en Santa Cruz.
Lo había visto.
Sí, creo que de hecho algo habíamos hablado cuando se anunció. Hoy se ve al ministro de Vivienda y Edificaciones realizar un recorrido de supervisión por esta construcción. Lo están haciendo en la provincia de Barahona. Es un centro que está realizando el MIBED y que ya está bastante avanzado en el proceso de construcción. Va a tener una capacidad para albergar a más de 200 adolescentes privados de libertad. Durante este recorrido que hizo este ministro, él dijo que están programando entregar la obra en el primer cuatrimestre de este año. Es un proyecto construido sobre los más de 2.000 metros cuadrados que hay en el lugar. Va a contar con 3 casas para internos menores de edad, taller multiuso, zona de invernaderos, canchas de baloncesto y un dispensario médico. También tendrá un centro educativo, va a haber un edificio administrativo, una lavandería, comedor y todo lo que respecta a atención integral, enfermería, odontología, peluquería y demás.
Qué bueno.
De igual manera va a tener una verja.
Que funcione en el tiempo, porque funciona
que podamos
3 meses,
realmente reformarlos.
Claro, ¿no? Y que funciona 5 meses, 4 meses y luego comienza el deterioro de las instalaciones, el deterioro del personal, el abandono y luego dentro de 2 años eso no sirve ni para votar.
Ojalá y no lo descuiden porque me parece, wow. Y ojalá realmente podamos tener un lugar para los jóvenes que tengan conflicto con la ley que pueda reformarlos. A los jóvenes todavía podemos seguir intentando hacerlo, pero tiene que haber gente capacitada, que no sea solo una construcción, sino también que se hagan apoyar de profesionales de la conducta que ayuden a reformar a esos jóvenes.
Bueno, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión, en dos sesiones consecutivas más bien, es un proyecto de ley que declara el último día del mes de febrero como Día Nacional de las Enfermedades Raras en República Dominicana. El proyecto de la autoría del diputado Agustín Burgos contribuiría a la sensibilización y la movilización de recursos para la atención de estas enfermedades. Este representante de La Vega solicitó el voto favorable para la pieza legislativa, alegando que la falta de información y el conocimiento limitado sobre estas enfermedades pueden llevar a diagnósticos erróneos o tardíos, a una inadecuada atención médica, prolongando el sufrimiento de los afectados. El también médico explicó que las enfermedades raras son patologías crónicas que resultan invalidantes en su mayoría de género genético y que la principal dificultad que enfrentan quienes la padecen es establecer un diagnóstico efectivo. También los diputados aprobaron en primera y segunda lectura un proyecto de ley que declara el 16 de febrero de cada año como Día Nacional del Psiquiatra.
Los residentes en Cerro Alto, eso queda al norte de Santiago de los Caballeros, están denunciando la tala de árboles y una supuesta arrabalización del complejo por parte de los propietarios de una tienda de capital chino. Según están denunciando, estos inversionistas extranjeros tumbaron sin autorización 9 árboles de un espacio público que está contiguo a su establecimiento. Pero además del daño ambiental que están denunciando, los vecinos se quejan porque los extranjeros, según dice, están utilizando la vía de acceso a la urbanización para entrar a la tienda, alegadamente causando un desorden vehicular en el lugar. Pero también denuncian que los empleados del negocio están utilizando como comedor el parque de Cerro Alto. Pues bueno, los que viven por la zona están pidiendo, además, que las autoridades de la Dirección General de Migración investiguen por qué los empresarios trasladan a una cantidad significativa de empleados haitianos en un camión cerrado. Así que ahí está hecha la denuncia. Entendemos que la Dirección General de Migración debería dar seguimiento a estas declaraciones.
Los incendios... Ah, Dios mío, espérate. Ok, ya. Los incendios activos que continúan azotando el condado de Los Ángeles ya suman al menos 10 fallecidos y han afectado más de 10.000 estructuras, mientras los bomberos agotados, ya cansados, siguen luchando incansablemente por contener estas llamas avivadas aún por los vientos. Y estoy citando, nuestros bomberos se esfuerzan al máximo. Nunca hemos visto algo así en 25 años de carrera. Nuestros bomberos botas en terreno están absolutamente cansados, agotados, pero les digo, nunca, nunca se rendirán. Eso aseguró la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles en una rueda de prensa hoy en la mañana. En el día de ayer fueron anunciadas 2 nuevas víctimas mortales que se suman a las 5 del día anterior y las primeras del principal foco de fuego en Palizades. Es ubicado en una zona acaudelada donde el precio promedio de las propiedades ronda los $3 millones, pero según recogen varios medios locales, durante la noche del jueves, el médico forense del condado de Los Ángeles elevó esa cifra a 10 de víctimas del incendio. Este incendio que ha dejado incineradas más de 5.000 viviendas.
Dios mío.
Calcula a 3 millones mínimo cada uno. Bueno, estructura se ha extendido por 8.084 hectáreas y ha presentado pequeños avances de contención de un 6% según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Yo creo que con tanta tecnología, sobre todo Estados Unidos, me cuestiono por no tener como más tecnología para saber cuándo prende un fuego en cualquier, o sea, no entiendo, incluso imágenes satelitales. ¿Cuántos satélites no tiene Google, el otro, que sé yo qué, que puedan ofrecer información al momento de cualquier fuego? No sé, no, hay algo que no me cuadra.
Hay una situación ahí, pero la verdad es que se me pone bien chiquito el corazón viendo las imágenes, la situación que está viviendo California en este momento. En otro tema, a ver si hacemos un poco de memoria, hace algunos días estábamos dando la noticia que en un centro de corrección, o sea, en una cárcel de nuestro país, varios reclusos hicieron una supuesta competencia de consumo de sustancias ilícitas dentro del centro penitenciario, y dos de estos reclusos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Pues bueno, hoy informan las autoridades el fallecimiento de Eduardo de Jesús Cruz García. Este es uno de los reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta en Moca, que sufrió una sobredosis durante esta competencia. En ese sentido, yo no entiendo cómo es que todavía dicen que están investigando el hecho para esclarecer lo sucedido. Lo primero es que todo el que está ahí y dejó entrar esa droga debe estar afuera de ese centro penitenciario. Lo segundo es que todavía no han identificado las sustancias ilícitas consumidas y la posible participación de otros internos. O sea, usted tiene hace días a un señor ahí y acostado. Se divertirá, y usted no sabe todavía qué fue lo que consumió. ¿Cómo va a ser? Pero bueno, el fallecimiento de Cruz García pone en evidencia los retos de controlar el ingreso y consumo de drogas en los centros penitenciarios. Eso está a grandes luces. También la necesidad de reforzar las medidas de rehabilitación y de supervisión en estos espacios. Ninguna de las cámaras funciona en ningún centro penitenciario. Se está esperando, la sociedad espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con más detalles sobre lo que ha pasado en este centro de corrección.
Ay, papá Dios, las cosas de mi país, RD siendo RD, no hay otra cosa que podamos decir.
After Dark. ¿Cómo sabemos que nuestro ego está exacerbado y traspasa la frontera de lo lógico y aceptable para vivir en convivencia con los demás?
Mira, tú sabes que el ego no es más que el exceso de valoración de uno mismo que tiene la persona. Y...
pero existen otras señales que nos hacen ver que alguien se quiere mucho a sí mismo y demuestra poco interés hacia los demás.
Influye mucho lo que es la crianza, el ambiente donde te desarrollas, donde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura. Todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en 12y2.com, 12y2.com. Ahí usted busca dos banners. Uno grande que dice Karina y Sergio After Dark y otro grande que dice 12y2 Podcast. Ahí nos pueden encontrar y, bueno, el de 12y2 es todos los días. Usted lo puede encontrar publicado a las 2:45, 3 de la tarde. Y el de Karina y Sergio After Dark, los viernes a las 7 de la noche, está disponible en todas las plataformas y ahí tratamos temas de bienestar, de salud mental, de muchísimas cosas que le aportan a su vida. Son las 12:33 de la tarde. Ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Esta es la receta posible, no se equivoque, y tenemos a Nicolás Frigerio. Ok, Nico, me adelanté.
Él te ayuda, Nico. Yo creo que es la única persona que ayuda aquí en el programa.
Que tiene fe todavía.
Que tiene fe en ti. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Feliz año.
Bien, no, feliz año, ya nos dijimos, sí, ya nos dijimos. No.
¿Sí?
Ay, feliz año, Nico.
No sé hasta cuándo tenemos esa incógnita, ¿no?
No,
el 10, el 10, hasta Reyes.
Ya pasó, bueno, Reyes, no. Ya pasó, amigo. Está Nicolás Frigerio, ¿tienes gripe o no, Nico?
Estoy ahí como en un
in between, en el medio.
En una brisita te da gripe, pero me voy salvando. Estoy ahí.
Muy bien.
Estoy luchando.
Muy bien. Bueno, vamos a finalizar esta semana de ensaladas. Hoy, ¿qué tenemos, Nico?
Vamos a preparar una de mis ensaladas favoritas, que aparte va bien para cualquier época del año, pero sobre todo en RD, que hace mucho calor todo el año, inclusive en invierno, a no ser que esté en el Pico Duarte, es una ensalada súper refrescante. Y lo mejor de todo es que luego de preparada dura un par de días, incluso al otro día de prepararla es cuando está más rica todavía. Y es la ensalada griega, que es muy conocida, pero claro, No sé por qué. Normalmente la gente no suele prepararla en casa y es muy fácil de preparar.
Okay.
Lo que vamos a necesitar es tomate, en este caso Les voy a ir dando como tips y comentarios en casi todos los ingredientes. El tomate debe ser un tomate maduro, que tenga bastante sabor y que esté bien jugoso. Esto muchas veces es un poco difícil de lograr. Normalmente cuando están bien jugosos están un poquito verdes, entonces no está tan rico. Yo normalmente lo que utilizo para la ensalada griega y me aseguro que estén bien ricos y jugosos son tomates cherry, ¿bien? Pero si consiguen tomate grande, normal, de ensalada, bien maduritos y jugosos, pues vamos a utilizar ese tomate. Vamos a utilizar también pepino. El pepino yo suelo pelarlo y utilizo solamente la parte blanca, pero a quien le guste la cáscara, que los hay, también la pueden utilizar sin problema. Vamos a utilizar también pimiento verde. En caso de que no tengan pimiento verde, pueden utilizar rojo también. No les recomiendo el amarillo para esta preparación, así que verde preferiblemente. Rojo en caso de que no consigamos verde. Cuidado, no utilizar ají cubanela, sino pimiento morrón verde.
Okay.
Vamos a utilizar también tu amada y querida cebolla.
Cebolla.
En este caso será roja, pero tú se la puedes quitar, no hay problema, está fácil. Vamos a utilizar también aceitunas de calamata, que son las aceitunas típicas griegas. En caso de que no se consigan, a veces por época se ponen un poquito escasas. Podemos utilizar cualquier otra aceituna que sea negra, no verde, sino negra. Vamos a utilizar también queso feta. En el súper siempre aparece queso feta solo, plain, o queso feta que viene ya como con hierbas. Sí, que está muy bueno también. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Yo preferiblemente utilizaría el que es plain para que no altere el sabor de la ensalada, pero la verdad es que está muy rico también el que tiene las hierbas, así que utilicen el que más les guste.
Okay.
Vamos a utilizar sal, aceite de oliva, un poquito de orégano, esto es a gusto, un poquito de orégano para aderezar o saborizar la ensalada, albahaca fresca, esto no lo lleva a la ensalada, yo se lo pongo porque me gusta, esto a gusto personal, y un toquecito de vinagre. Pero el vinagre se lo vamos a poner al final, yo ahora les explico cómo.
Okay.
Vamos ahora con el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es, si estamos utilizando tomates cherry, los vamos a cortar por la mitad. Si estamos utilizando tomate de ensalada, por ejemplo, los vamos a cortar, le vamos a quitar las semillas y vamos a cortar dados que sean más o menos de media pulgada, no que no sean demasiado grandes ni demasiado pequeños. El pepino podemos cortarlo también en dados o podemos cortarlo a la mitad y a lo largo, quitarle toda la semilla si no nos gusta y cortar como si fueran media luna. Normalmente yo lo corto en dados también. A mí me gusta que todo quede en dado o cuadrado.
Okay.
Vamos a cortar también el pimiento igual en dados. La cebolla es la única que yo suelo cortarla como en media juliana. O sea, corto la cebolla a la mitad como si fuera a picarla, luego a la mitad nuevamente y corto, hago cortes juliana que queden pequeñitos, que no queden demasiado grandes ni demasiado gruesos. Tampoco que sean finitos transparentes, sino luego todo va a saber a cebolla, pero que queden de unos 3-4 milímetros de espesor aproximadamente. Las aceitunas calamata, si tienen hueso, hay que pasar el trabajo de quitar el hueso para que luego no encontremos una sorpresa y nos quedemos sin una muela. Si no tienen el hueso, simplemente las podemos romper un poquito por la mitad y está perfecto. Si son chiquitas, las dejamos enteras. El queso feta, yo lo dejo siempre para el último, cuando ya voy a servir la ensalada. Aquí tenemos los vegetales ya cortados. Lo que hacemos es, los colocamos en un bowl y les ponemos sal. Un chorrito de aceite de oliva, mezclamos bien. Y aquí lo que hago es que lo dejo en la nevera, normalmente de un día para otro. Si no, traten de por lo menos dejarlo un par de horas. La idea es que la sal comience a deshidratar todos estos vegetales y comiencen a soltar todo el jugo. Esto va a ser también parte del aderezo de la misma ensalada. Entonces esto le va a dar un sabor riquísimo. No dejen de por lo menos darle un par de horas de reposo. Ya cuando la vamos a servir, probamos a ver cómo está de sal. Cualquier cosa ajustamos un poquito. Agregamos un poquito de orégano, un poquito más de aceite de oliva, que nunca está de más. unas hojitas de albahaca que las rompemos con la mano, no demasiado, solamente para agregar un poquito de aroma, un chorrito pequeñito de vinagre, ya tenemos aquí la cebolla que es ácida, tenemos las aceitunas también, o sea, es solamente un toquecito, mezclamos bien, ponemos queso feta por encima, lo rompemos un poquito con las manos, que queden trozos grandes, trozos pequeñitos, que visualmente sea bien bonita, servimos con pan bien tostado y listo.
Y listo, a mí me gusta suavecito el pan, ¿puede ser?
Puede ser, incluso si la ensalada llegó a soltar, por ejemplo, si está de un día para otro y llegó a soltar bastante jugo, prueba romper el pan, meterlo dentro de la ensalada mezclado y servirlo así. Entonces cuando vas comiendo te vas encontrando también con trozos de pan que ha absorbido los jugos y está buenísima.
Buenísimo. Bueno, señores, ustedes saben que si quieren esta receta tienen que buscar a Nico en redes sociales como Nico el Chefo. Así es, Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias. Feliz año nuevo.
Feliz año para ustedes también. Un abrazo a todos y buen fin de semana.
Un abrazo grande y dejamos hasta aquí nuestra receta con Nicolás Frigerio.
En lo mejor de la web hoy queremos hablar un poquito sobre el mercado que está repleto, lleno de herramientas de inteligencia artificial. Ahí está Grok, la aplicación de inteligencia artificial que es desarrollada por X y promovida por Elon Musk, como dice Maduro, Elon Musk. Ha dado un paso hacia adelante con una nueva aplicación independiente para iPhone y para iPad. Ahora ya no es necesario tener una cuenta de X ni pagar una suscripción para empezar a usarla, lo que supone un movimiento estratégico para ampliar su alcance. Grok, así se llama, se presenta como una herramienta diseñada para ser informativa, accesible, sobre todo entretenida. Impulsada por el modelo Grok 2, permite a los usuarios hacer preguntas, generar imágenes, analizar fotos, archivos, incluso de manera sencilla y rápida. Su diseño apuesta por la combinación de funcionalidad y humor, un toque característico que refleja la influencia de Elon Musk para lo bueno y para lo malo, pero
claro, completamente.
Pero lo hace.
Bueno, un poco mencionar las principales características que encontramos. Generación de imágenes, esta ya la conocemos en otras herramientas, es una función que aprovecha la inteligencia artificial avanzada para crear contenido visual único, según lo que tú necesites y quieras. También tiene respuestas en tiempo real, tiene una integración con X o con Twitter y otras fuentes de datos y proporciona información actualizada al instante. También garantizan privacidad. Según los ejecutivos, Grok maneja los datos del usuario con un enfoque estrictamente en la seguridad y también accesible sin cuenta, aunque con ciertas limitaciones, pero permite probar sus capacidades sin necesidad de registrarse. Vayan y búsquenla. Mi hermano el innombrable tiene como 5 o 6 de estas herramientas, entonces depende 3. Para lo que él necesite, usa una u otra.
Sí,
¿cuáles tú usas?
Yo uso Grok, uso ChatGPT y a veces uso el de Meta que está integrado en el WhatsApp. No sé si tú lo has visto. ¿Tú has visto eso? Hay un simbolito como azul en tu WhatsApp. ¿No lo tienes?
A ver. ¿En qué arriba, parte de WhatsApp?
Bueno, abre tu WhatsApp y arriba tú vas a ver, mira ahí donde dice Ask Meta.
Arriba, ah, no, a mí no me sale eso.
Ah, ¿no te sale?
No.
Ah, qué raro. Bueno, a lo mejor porque yo utilizo
¿Y Gemini no te gusta?
Gemini no lo he usado mucho, lo he usado como 2 veces, pero
dicen que bien, que muy bueno.
Sí, pero las 3 que utilizo y por supuesto mi favorita es el ChatGPT por ya mi relación con ella, ¿tú sabes?
Sí, claro, ya la quiere y todo.
Exacto, pero Grok, estoy utilizando mucho Grok y ChatGPT. Y luego entonces la de Meta ocasionalmente. La que mejor imagen me da es Grok. Cuando tú le dices a Grok, créame una imagen de esto, esto y esto, tiene más realidad. O sea, tú la ves y es más acabada. La de ChatGPT es bastante acertada en lo que le pides, pero la calidad no es igual.
Pero se ve muy artificial, claro.
Sí, y la de Meta se ve como digital. No sé, o sea, como que no es real. ¿Lo entiendes? Claro. Todo depende. Pero, por ejemplo, Gemini ahora está produciendo imágenes sorprendentes, está produciendo videos sorprendentes. Uh-huh. Me encanta el hecho de que la aplicación Grok esté integrada a Twitter, porque cuando tú haces un tweet, tú puedes generar una imagen única de ese tweet. En vez de tú buscar, por ejemplo, en los GIF o buscar una imagen.
Ah, mira. Sí, atención, por ejemplo, Darío Lucero.
Exacto. Tú cuando vayas a publicar algo, tú le dices, Grok, genérame una imagen de esto, 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 esto y esto. Y entonces es una imagen única que tú publicas en tu cuenta de X.
Mira qué genial. Hay que empezar a estudiar las inteligencias artificiales porque todo está orientado a eso.
Hay personas que ya se están dedicando a darte cursos. Incluso sí, claro, yo voy a tomar una capacitación ahora con todo el equipo del Antinoti. Vamos a tomar una capacitación porque hay cosas que queremos hacer como animaciones y muchas cosas que queremos hacer con los personajes de la política dominicana, que nos vamos a apoyar al 100% de inteligencia artificial, pero queremos saber cómo utilizarla, o sea, claro, queremos saber cuáles son los comandos, porque al final los comandos es, o sea, el comando específico que tú le das es lo que te genera a ti el contenido que tú andas buscando. Entonces, desde cosas para el negocio, desde analítica de documentos, desde creación de documentos, todo lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Yo a mis 47 años, o sea, yo tuviera 23, yo te dijera de que, wow, tengo que escribir un ensayo y lo hago. Pero a mis 50 años, 47 años,
no,
hombre,
ya uno aprendió lo que iba a aprender.
Yo lo reviso, ya punto, ya no.
Ahora, el cerebro va a morir por falta de actividad. Todo lo va a hacer ChatGPT. Antes de finalizar el segmento, y a propósito de web, quiero dirigirlos, aunque no es en la web, sino en redes sociales, a Teatro en la Isla. He estado mencionando esta semana que traemos a República Dominicana este proyecto multicultural que se llama Teatro Ciego. No es un teatro para ciegos. Se le llama así a este formato hace más de 25 años. Nació en Argentina, viene todo el elenco de Argentina a la República Dominicana, porque esta obra de teatro sucede en un espacio completamente oscuro. Es un cuarto oscuro donde usted no puede ver absolutamente nada, y ahí sucede la obra, escrita la obra para manejar y resaltar los demás sentidos. Es una experiencia sensorial que usted no se puede perder. Tenemos muy pocas butacas porque como es una experiencia no podemos ampliar mucho el espacio de las personas que vayan. Estamos hablando de 150 butacas solamente. Así que pasen por Huepa Tickets, busquen sus entradas. El jueves 13 ya tenemos casi todas las boletas vendidas. Es un muy buen día para ir. Pero pasen por Teatro en la Isla, que ahí está muchísima información de todo lo que vamos a ir haciendo con Teatro Ciego, que se estrena en febrero. La cuenta es Teatro en la Isla.
Y además queremos invitarle a que siempre formen parte de Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
Uno de nuestros oyentes que nos hace una pregunta: ¿es posible ignorar un elefante dentro de una habitación?
Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta. Sobre este tema vamos a conversar para explicarles bien de qué se trata.
Es una expresión metafórica que hace como una referencia a una verdad tan evidente, pero que por algún motivo, por alguna razón, pretende ser ignorada.
Hay mucho de ese elefante blanco relacionado a la salud mental. En muchas familias hay muchas personas con trastornos de depresión, de ansiedad o cualquier otro que no se habla, aunque se evidencia que hay algo que no está sucediendo bien.
Es importante que los temas se aborden dentro del marco del respeto y con una buena intención de que sea buscando una solución.
A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o sencillamente estamos en un banner en 12y2.com. Ahí usted puede darle clic y eso lo lleva a la plataforma de podcast directamente. Usted se suscribe, deja 5 estrellas de rating y un comentario positivo. Y por favor, cada vez que usted escuche uno de los tantos y tantos y tantos episodios que tenemos de Karina y Sergio After Dark, deje un comentario en su voz. Usted entra a Karina y Sergio After Dark en Instagram, aunque sea anónimo, no importa. Nos dice, mira, no quiero que digan mi nombre. Y usted nos deja ahí un mensaje de voz sobre lo que usted escuchó. O si usted quiere escuchar algún tema tema en particular. Ok, Karina y Sergio, After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web y ya regresamos con mucho más cuando son las 12 y 55 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Guay, mi mae, vamos con algunas noticias del mundo deportivo. Por supuesto que tenemos que empezar con béisbol. En el Licey están mirando desde el techo de las posiciones al pasado reciente del round robin y encuentran que los equipos de las últimas tres finales con 10 triunfos sellaron los boletos. Wow, ok. Dice Emmanuel Álvarez, que anda por aquí por Punta Cana, dice que el liceísta y que está allá arriba con Licey. Ok, Manuel, gracias.
Yo estoy lejos abajito, del... un chin chin más abajo.
Lejos del triunfo, los azules 5-2 se ven a mitad de camino. En las Águilas Ibaeñas el ambiente es opuesto. Bueno, ni siquiera los premios a gerente y lanzador del año consuelan un arranque de 1-6 que ha provocado un enjambre de caras largas y una mayúscula impotencia ante la falta de reacción. Alguien necesita un milagro, dicen por ahí.
¿Quién será? ¿Será Cristi? En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles adquirieron ayer al lanzador de ligas menores dominicano José Vázquez a cambio del receptor venezolano Diego Cartaya desde los Mellizos de Minnesota. Vázquez, de solo 20 años, vio acción en 11 juegos con los Mellizos de la Liga de Verano Dominicana la temporada pasada. Ponchó a 45 bateadores en 30 innings con una efectividad de 4.99 y un récord de 4. El lanzador derecho ha completado dos temporadas en la DSL, acumulando un récord de 5-2 con 8.5 y 71 ponches en 57 episodios.
Tenemos a Papi Blassi, que tiene nueva música, está escuchando el programa en Atlanta. Está nevando en Atlanta hoy.
Nevando, qué feo.
Yes, una nevada grandísima. Ya tengo varios amigos que me han enviado fotos. Hay uno que tiene un rancho y está el rancho completo con los caballos
blanquito.
Y todo. Blanquito, hermoso eso, pero no, negativo. Eso es lindo hoy. Mañana ya eso se convierte en lodo blanco.
Sí, lodo y sucio.
Sí. En fútbol, la próxima serie animada infantil de Lionel Messi ha sido adquirida por Disney Branded Television, servicios de streaming de TV online. Se espera que la próxima serie titulada Messi and the Giants, que lanzará Disney en homenaje a Lionel Messi, llegue a Disney Channel y Disney Plus. Inicialmente se informó que la serie estaría en desarrollo desde el 2023. En un comunicado, el jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, dijo: siempre soñé con participar en un proyecto que compartiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes para mi carrera con las generaciones más jóvenes. El argentino dijo también que nada es realmente imposible con el trabajo en equipo, la perseverancia, la disciplina y el trabajo duro.
En la NBA, el serbio Nikola Jokic de los Denver y el griego Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks y el dominicano Karl Anthony Towns llevan buen ritmo para las votaciones para el All-Star del próximo 16 de febrero en San Francisco. Jokic encabeza las votaciones en el oeste con más de 2.2 millones de votos, mientras que Antetokounmpo, imposible decirlo rápido, lo hace en el este con más de 2.7 millones de votos. Towns, de los New York Knicks, tiene 1.8 millones detrás de Antetokounmpo en la conferencia este.
Djokovic y Andy Murray se conocen desde hace un cuarto de siglo. Jugaron juntos desde hace 12 años y se enfrentaron 36 veces como profesionales, incluidos 10 partidos del Grand Slam. Sin embargo, nunca habían podido hablar de negocios e intercambiar libremente todo tipo de ideas sobre tenis, otros temas, hasta ahora. Esto se debe a que Djokovic tuvo la brillante idea de contratar al recientemente retirado Murray como su entrenador, al menos hasta el Abierto de Australia, que comienza el domingo. Qué chulo.
Oye, qué interesante, me encanta. Sí. Antes de finalizar, recordar nuestro podcast sobre salud mental y bienestar. Karin y Sergio, After Dark.
Cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida, si un trabajador por cuenta propia, freelancer.
Al inicio, yo sé que es muy difícil, muy difícil.
La realidad es que todos hemos pasado, o la gran mayoría de nosotros, por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente, ni nos está llenando personalmente.
Si uno no tiene la mentalidad correcta, porque esto va más allá del dinero, si uno no tiene la mentalidad correcta, es muy difícil crecer. Y no es solo la parte de la ejecución, también es la estrategia que tiene que conectar, porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione, el concepto del bien, el propósito, qué se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas.
¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, y ahí usted va a encontrar entonces un banner grandísimo que dice Karina y Sergio After Dark. Usted ahí se apunta, se suscribe a nuestros contenidos, tanto 12y2.com, 12y2 Podcast como Karina y Sergio After Dark. Ahí usted se suscribe y va a tener todo el contenido que producimos en grupo aquí todos. Hasta aquí estas informaciones del mundo deportivo. Ya regresamos cuando es la 1:04 de la tarde. Estamos en Guía de Automóviles, vamos a hablar de cosas que nos gustan del mundo del automovilismo. En el día de hoy, como siempre, recibimos en esta cabina a dos expertos en el parque vehicular de República Dominicana. No muevan el micrófono. Ellos son Jorge Arturo y Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory RD. Chicos, ¿cómo están?
Excelente y mejorando. Muchísimas gracias por este espacio que nos dan todos los viernes.
Geraldinho, bájate de ahí pico ya.
Ya bajé del pico ya. Regresé el lunes.
Regresó más flaco, pero sí bajó.
Bueno, es que para allá, señores, que uno camina mucho. Sí, uno cuéntame, camina ¿tú habías ido al pico antes?
Sí, hace 7 años. Entonces hace 7 años. La leyenda años, decía, o sea, que tenía que volver cuando pasaran 7 años y volví este año.
Ok, yo he ido como 12 veces, 12, 14 veces, no siempre he hecho pico, o sea, no he hecho cima. No, es que me gusta. Pero cuéntame de tu experiencia después de 7 años, ¿cómo viste el entorno, cómo está la vegetación? Yo recuerdo que una vez fui y el pico estaba casi quemado entero de un fuego grandísimo que hubo allá, y me dio placer 3 años, 4 años después, cuando volví, que lo vi todo verde. O sea, así que cuéntame tu experiencia.
Me pasó a mí. Uh-huh. Vi mucho desarrollo, vi muchos árboles altos. Mucho verde, mucha agua.
Mucho camino nuevo.
Mucho camino nuevo, sí, o sea, te perdiste.
Roca nueva.
No, pero espera.
Si tú supieras que, ya, en serio. Nosotros nos hicieron tomar un atajo desde Agüita Fría hasta el Tetero. Y yo no recomiendo a la persona que no está muy experimentada que se metan por ese atajo.
Ah, porque ese atajo es, aunque es más corto, es más empinado. Exacto. Entonces... Yo lo he hecho varias veces. Para tomar ese atajo hay que tener buenos tenis, no botas. Olvídense de botas, el pico no se va con botas, se va con tenis. ¿Tú has ido al pico, Karina? Claro, fuimos juntos.
Yo te iba a decir, pero era loco. No solamente hemos subido juntos, yo he subido también otras veces.
No, y qué sabe, Karina, que nosotros fuimos, que Gaby, Reginato, fue y todo uh-huh. eso. Recuerda que fue la vez que los niños se perdieron.
Un niño, y Diego, que, no se me va a olvidar nunca.
Y que yo llegué también, yo lloré. En esa vez, porque yo recuerdo que yo andaba con un niñito que se había quedado atrás y yo me quedé con él para no dejarlo solo. Y recuerdo que hasta pensé que en un momento íbamos a tener que parar por la oscuridad uh-huh. y tener que buscar, o sea, hacer refugio de alguna uh-huh. forma. Pero sí. Gracias. Y yo lloraba, señores. Ese niño iba delante de mí. Y yo lloraba de la impotencia, porque yo decía, señores, si yo me quedo en este monte con ese muchachito, que lo que tiene son 6, 7 años, que lo que anda buscando es su mamá y su papá de noche, con este bendito frío, ya tú sabes por dónde que va la cosa. Pero es una experiencia... que todo dominicano debería de experimentar.
Por, aunque sea claro que sí, en por, la vida.
No, y cuando tú ves el busto de Duarte allá arriba, que tú subes, tú lo abrazas y lo besas y le da abrazo, uh-huh. eso no tiene nombre. Gracias, hablemos de carros entonces.
100%. Hablando de claro carros, sí. Tenemos un tema que te puede gustar mucho y que quizás tú uh-huh. lo puedes implementar en un futuro, ya que tiene que ver con tecnología eléctrica, con cargadores solares, pero que a la vez con innovación dentro del sector automotriz.
¡Wow! Se trata. Jorge, pero yo estoy muy interesado ya.
Gerardo.
Digo Gerardo.
Y se trata de que Mercedes-Benz planea hacer un carro eléctrico que no se conecta. Para que tengan un contexto, recientemente Mercedes-Benz presentó varias tecnologías que planean incorporar de aquí hasta el 2040 y que, de ser realidad, pues serían un antes y un después. Por ejemplo, el futuro de los interiores planean utilizar un material que le llaman Bionic Cast, que es un compuesto que se crea moliendo neumáticos hasta formar una estructura que no es tejida y luego le añaden una proteína de origen biológico, de origen biológico vegetal, obteniendo una alternativa más limpia y mucho más resistente al cuero de la vaca, según Mercedes-Benz, y uh-huh. que eso soluciona dos problemas, porque ahora mismo hay un problema de qué hacemos con los neumáticos, sí. y cuando tú tienes un neumático usado, que hay un montón en el mundo completo, y tú lo puedes reutilizar para hacer materiales del interior, la verdad es que sí. se hace muy interesante. El único tema sí. con eso es que quizá un cliente de un clase S o de un clase E diga, bueno, yo no quiero que el interior de mi carro esté hecho con neumáticos reciclados. Pero vamos a ver cómo claro. Mercedes-Benz lo maneja en un futuro.
Y aquí viene un tema. Mercedes-Benz, señores, es un sello de calidad, es un sello uh-huh. de tradición. Olvídense que lo que vayan a hacer lo van a hacer con mucho cuidado. Yo no tengo duda de eso.
Aquí viene el que te interesa, Sergio. Para el futuro de la movilidad, están desarrollando un carro cubierto de paneles solares a través de una pintura que le permitiría a los propietarios en lugares como Los Ángeles, por ejemplo, sí, que por el sol cargan su carro de manera diaria, sin necesidad de enchufarlo. Se llama solar coating y se aplica como una pasta a los paneles de la carrocería en una capa de solo 5 micrometros de espesor para que tengan que cubrir cada panel de la carrocería de un SUV de tamaño mediano como el GLC. Y esto crearía una superficie aproximada de 118 pies cuadrados para aprovechar el sol.
Y si bien Mercedes-Benz no ha dicho exactamente de qué están hechas la pasta fotovoltaica, afirman que un vehículo con estas características podría captar luz suficiente o energía suficiente para recorrer unos 20.000 kilómetros al año.
Muy bien.
Sí, sí, o sea, de ser una realidad sería un antes y un después. Y que no solamente se podría aplicar en carro, porque tú te imaginas que tu casa...
Una la casa, pintar claro, un edificio. Sí, uh-huh. sí, claro. Eso, incluso, alguien me envió unos días atrás, me envió precisamente eso, que ya esa misma pintura que se puede aplicar en los autos, se le quiere aplicar ya a las casas. Eso sería un plus. O sea, imagínate tú, qué sé yo, que tú tengas 5 kilos en paneles solares uh-huh. y que además tú puedas producir, pon tú 2 kilos, 1 kilo o más con la pintura de la casa, pues ya estamos hablando de otros 500. Chicos, ¿qué tenemos en la plataforma fin de semana?
Es importante mencionar que esto es un proyecto de investigación. O sea, todavía es demasiado pronto para saber si la pintura va a llegar a producción y que de ser realidad, pues estaríamos hablando de algo 2040 o quizá un poco más allá. Sin embargo, esto nos deja dicho que ya Mercedes-Benz está experimentando y está buscando de qué forma eso se podría aplicar en vehículos de producción.
Claro, es importante que lo hagan. Cuénteme entonces qué tenemos en la plataforma de Car Factory RD.
Tenemos el tema de los carros que van a llegar en este 2025, que la verdad son muchos y son bastante interesantes. Me parece que mi hermano lo habló la semana pasada por aquí en el programa, pero que creo que el más esperado sería el nuevo Toyota 4Runner, que llegará en algún momento de este año. Además de que hablamos sobre el nuevo Hyundai Ioniq 9, que para algunos podría ser...
A mí, mira... Oye, a mí me encanta la tecnología Hyundai, me encanta la calidad de los vehículos, me encanta, menos la Santa Fe, me encanta el estilo, la arquitectura, uh-huh. me encanta la tecnología de Hyundai. Sin embargo, entiendo que esos ¿cómo que se llama? Ioniq, ¿no? Ioniq. Ajá, son muy caros para el mercado. O sea, un carrito de eso te cuesta, ¿qué? 38 mil, 35 mil dólares usados. Cuando ya una Volvo, por ejemplo, uh-huh. una Volvo tú te la puedes comprar en pieza, la EX30, que es el carro que yo quiero en realidad, empieza en 47 mil dólares. No, yo la manejé, recuerden que yo lo manejé el auto eléctrico este, el X30, y manejé también la C40, la eléctrica. No, y los dos me parecieron... me pareció chulísimo. Incluso he manejado otros, BYD, etcétera. Pero cuando tú hablas de Hyundai y hablas de un carro que es asequible, que la gente, que es económico, ¿verdad? Con una calidad superior a lo que tiene en esa categoría. Pero entonces, cuando tú tienes un carro de esto, que sí, que tiene muy buena calidad y todo lo que tú quieras, pero que se mete casi en 40 mil dólares, no hace sentido. Claro, no sé, desde mi punto de vista.
Recuerda algo, y es que oficialmente Hyundai no está trayendo vehículo eléctrico en el país. Todo lo que tú ves fue porque un particular lo trajo de Estados Unidos o lo trajo de Corea. Sí. Ya a la vez de que la marca decida entrar con la línea de Ioniq aquí al país, seguro que van a llegar con un precio más competitivo porque tienen la fábrica directamente.
Yo te digo una cosa, yo no sé cómo es que Magna, a esta altura del juego, no ha logrado que esos vehículos GLP que se fabrican, que son incluso que le dan la garantía a Hyundai en otros mercados, no son ellos que lo están trayendo, ellos se están dejando de ganar un dinero. Eso, esa es mi perspectiva. Ellos tendrán otras, ¿verdad?
Razones
y por qué no, por qué sí, etcétera. Chicos, como siempre, muchísimas gracias a los amigos oyentes. Pueden pasar por Car Factory RD, esto es en Instagram. De ahí ustedes pueden brincar a todos los otros outlets que tienen. Jorge y Gerardo Fernández son los hermanos de Car Factory RD. Ahí hay pruebas de manejo de, bueno, muchos de los vehículos que están en el mercado dominicano y también latinoamericano. Hasta aquí Guía de Automóviles. Ya regresamos con mucho más en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Ya estamos en cine y recibimos ahora a nuestra queridísima Annina Rodríguez. Ella viene de parte de, bueno, no, ella viene de parte de ella, invitada. Exacto. Por nosotros, pero ella forma parte de Rise Radio. Ella forma parte de Rise Radio. Esto es de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Amiga Annina, ¿cómo estás?
Hello, darling. Hola, amores, ¿cómo van? ¿Cómo les trata esta semana tan extraña?
Tú sí te oye linda.
Ja, mi amor, eso es lo que hace, una buena consolita.
Muy bien, muy bien. Finalmente, nada más te tomó como 7 años, pero está bien.
No seas difamador, Sergio Carlos, por Dios.
Eso no es verdad.
Yo te digo, ay no, qué va.
Es más, no, pero sí.
Le tomó como 12 no. años.
Está bien, no es verdad. Te doy la razón, claro. Pero hace 12 años la otra consolita era heavy.
Ok, está bien. Pues mira, yo sé que tú tienes aquí en tu lista que tú vas a hablar de Wicked. Déjame decirte que la vi y no me gustó.
No la he visto.
Los musicales son o los amas o los odias, es tan sencillo como eso. A mí en lo personal me gustó la película, yo la vi recientemente, y voy a hablar no de la película en sí, porque vuelvo a lo mismo, es un asunto de apreciación, como en absolutamente todo, lo que tiene que ver con arte, pero sí para darte cifras importantes. O sea, estamos hablando de que esta película ya ganó todo el dinero del mundo en el cine. Y en esta ocasión, la noticia que sorprende justamente es el hecho de que Wicked ganó 70 millones de dólares en su primera semana en el release digital. O sea, estamos hablando de que las plataformas que la tienen en venta en digital recaudaron 70 millones de dólares. Opa, por las ventas de ver Wicked en la pantalla de su casa. Ok, eso es una cifra importantísima porque... A 70 millones de dólares no logra llegar cualquier película en estreno en el cine en un primer fin de semana. Entonces, esos son números importantes y abre una arista completamente nueva al hecho de hacer releases digitales versus releases en el cine. Y lo único que nos da a entender, Sergio, Karina, es que todo tiene que ver con la popularidad de un producto y la calidad. Y digo la calidad porque esta película, independientemente de las apreciaciones personales, de si te gusta el musical, no te gusta o lo que fuese, es una película que está muy bien lograda, ha sido validada por la cantidad de críticos que le ha dado el espaldarazo, la cantidad de nominaciones que ha recibido a los premios que ha estado ganando, a pesar de que en el Golden Globe se ganó un premio de consolación, literalmente. Y bueno, lamentablemente Wicked perdió frente a Emilia Pérez, que como musical no le da por los tobillos a Wicked.
Yo no puedo hacer juicio porque no he visto Wicked, pero lo que dice la gran mayoría es que es así como tú dices.
Sí, no. Sí, o sea, comparándolo con Emilia Pérez fue muy chévere, muchas tomas chulas, las canciones también bien.
Emilia Pérez de Zoé Saldaña y sus números musicales.
Eso iba a decir, el performance de Zoé fue chulísimo, o sea, bien, pero cuando tú lo comparas con una producción como Wicked, espérate un momentico.
Por supuesto, hay que pegar freno y hay que ser objetivo y entender que una mega producción tan bien llevada, tan bien presentada, sobre todo acaparando un público que ni conoce la historia, ni sabe del Mago de Oz, y de repente no sabía que existía un musical en Broadway que es esto que nos están presentando, es algo completamente diferente, pero sí es atractivo a un grupo de personas que entiende un mensaje importante, sobre todo en tiempos como estos. Y habiendo dicho hace un par de semanas atrás, cuando hice el último segmento que hice con ustedes, comentaba que había un importante director de Hollywood que decía, probablemente una película como Wicked dentro de 3 años no podrá ser exhibida porque puede que esté prohibida por el mensaje que lleva. En el clima político en el que estamos actualmente en el mundo, ¿verdad?
Sí.
No, y en el mundo, porque es algo que está sucediendo a un nivel más grande. O sea, películas como Wicked, por ejemplo, es una película, es un candidato perfecto a que sea completamente prohibida en un mercado como China, por ejemplo. Entonces, ahí está el detalle. Pero lo que ha hecho Wicked con esa primera semana en digital, 70 millones, son cifras importantes, señores, muy importantes. Sí. Y yo creo que por eso quería resaltar el dato de Wicked otra vez, que ha sido tema desde que salió en noviembre. Pero bueno, vamos a continuar con las informaciones. Tengo una actualización sobre el caso de Alec Baldwin. Tú sabes que Alec Baldwin finalmente fue ya descargado de todos los cargos y de todas las veces que volvían a llevarlo a juicio por la muerte involuntaria de esta directora de fotografía de la película Rust, que sucedió hace unos años atrás. Bueno, pues en esta ocasión Alec Baldwin es quien está demandando justamente a la fiscal de Nuevo México, quien lo acusó precisamente por el daño que hizo. O sea, todas las veces que a él lo descargaron y ella volvía y sometía el caso, todas las veces que a él lo descargaron, ya el último juez le dijo, doña, usted cometió muchos errores como fiscal, escondiendo pruebas, no entregándole las pruebas debidas a la defensa y demás. Deje de meter la pata. Entonces ahora llegó el turno de Alec Baldwin y sus abogados de demandar al Estado de Nuevo México por haberlo arrastrado a un proceso en el que él debió ser descargado mucho antes. De hecho, nunca debió haber sido acusado, y querían insistir con el hecho de que él tuvo responsabilidad cuando él es un actor que está recibiendo un arma, un prop que se usa en una película donde se supone que ya hay un departamento que se encarga de probar de que esa arma esté ready. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, ahí está el detalle. Esa demanda va y creo que tienen una oportunidad bastante grande de ganar el caso, sobre todo porque él dice, nosotros no queremos hacer esto por ganarnos un par de pesos. Lo estamos haciendo para que personas como ella dejen de hacer y cometer los abusos que cometieron con nuestro cliente Alec Baldwin. O sea que vamos a darle seguimiento a este caso, ver lo que pueda suceder, y bueno, me parece que ha sido una de las cosas más interesantes que se ha visto a nivel legal en cuanto a cosas que suceden en una película en los últimos años. Siguiendo con cosas legales, chicos, ya tú sabes que hay una retahíla, hay muchísimos documentales y documentos audiovisuales que se están armando por el caso de P. Diddy, quien está en este momento arrestado por el caso que de abuso, de violaciones, de muchísimas cosas. Pues hay dos documentales que están saliendo prácticamente uno tras otro. El primero que les voy a comentar viene de la productora, bueno, Max, esto es Warner Brothers, que lo está produciendo a través de Investigation Discovery, que ya hizo el documental Quiet on Set el año pasado. Ahora van a sacar uno que se llama The Fall of Diddy, La Caída de Diddy, donde Investigation Discovery tiene dos episodios concomitantes, back to back, para explicar todo lo que ha sucedido con este caso. Mucha gente que trabajó con él, productores, guardaespaldas, un círculo bastante cercano a él, está hablando sobre todas las cosas extrañas que vieron mientras estuvieron trabajando con él. Y con esto han armado este documental que va a salir al aire el 26 y el 27 de enero a través de Investigation Discovery, pero lo podrán ver en streaming a través de la plataforma Max para quienes le están dando seguimiento a este caso. El otro documental que va a salir, si mal no recuerdo, es la gente de Peacock, que es NBC quien produce, y este se llama... Ay, no me diga que se me fue el nombre de ese. Hay otro documental que se llama Making of a Bad Boy. Tú sabes que la disquera de él se llama Bad Boy Records.
Ah, sí.
Making of a Bad Boy es el nombre del documental de Peacock, que también va a estar disponible este mismo mes de enero. Así que presten atención, donde quiera que puedan encontrar uno de estos documentales, le pueden dar seguimiento por ahí. Okay. ¿Qué más? Ah, señores, los Juegos del Calamar. Gracias. Los Juegos del Calamar se convirtieron una vez
el
más.
Primero y el segundo capítulo.
Yo no me he animado ni a empezar.
No
a
creo que sí.
Pero dicen que es muy buena, ¿eh?
Mira, empezarlo es una trampa. Ese es el problema. Porque tú dices, no, yo no lo voy a ver. Es prácticamente lo mismo. El Juego del Calamar, la misma premisa que estamos viendo. Lo mismo que vimos hace un par de años atrás. Pues más o menos, pero no necesariamente. No vamos a dar spoilers ni mucho menos. Lo que sí les puedo decir es que si pueden esperar hasta que salga la segunda parte este año, que viene ahí, Juegos de Calamar 2, segunda parte, la esperen, porque esta temporada que nos acaban de presentar es como el señuelo, es el clickbait, literalmente, para que tú te metas una vez más en este universo. Y ojo, yo la disfruté, yo la vi y fue back to back to back. Me dormí, me perdí dos episodios y terminé de ver el último, pero igual nos quedamos con un cliffhanger tan grande, que no vale la pena someterse a esa tortura para esperar entonces una temporada más. Fue casi una maldad que lo hicieron. Entonces, esperen a que salga la segunda parte antes de usted meterse en ese universo de nuevo. Pero sí, debo decir que una vez más sorprenden las cifras. Estamos hablando de que volvió a romper un récord de audiencia esta segunda parte del Juego de Calamar, convirtiéndose en la serie que más rápido ha logrado llegar a números exorbitantes dentro de la plataforma de Netflix, y ellos fueron los primeros en hacerlo. O sea que esperemos en Dios que esta segunda parte termine de cerrar ese capítulo y que sea el final definitivo y absoluto del universo de los Juegos de Calamar, porque yo no sé qué más pueden inventarse. Un poquito traído por los pelos la historia, pero
ya,
no está
yo
mal.
Creo que ya tienen no que soltar.
Yo espero que ya
después de esto tienen que soltar, ya está bueno.
Bueno, y nada, una actualización sobre lo que está sucediendo con los terribles fuegos en el estado de California, en alrededor de la ciudad de Los Ángeles, obviamente. Muchos vecindarios aledaños han estado siendo afectados por estos fuegos y muchas estrellas de Hollywood han visto sus casas desvanecerse.
Bueno, la de Didi supuestamente fue una de las que quedó en cenizas.
Ah, mira, un asset menos. Pero bueno, sí. Lo cierto es que han... Ay, Dios, perdón. Mira, hay muchas historias, muchas muy tristes, porque todo esto es una gran tragedia. Claro. Pero hay otras que, la verdad, dan esperanza. Muchos de los actores de Hollywood están aportando al fondo que está ayudando a todos estos bomberos, a todas las fuerzas especiales que están llegando a tratar de paliar la situación. Hay buenas noticias, hay una gran parte, hay un fuego importante que pudieron apagar en el día de, no sé si fue anoche o porque vi la noticia esta mañana, pero controlaron una parte de este fuego y obviamente están muy vigilantes de lo que pueda suceder, porque el gran problema, el grave problema han sido los vientos de Santa Ana, que son un fenómeno cada año, claro, pero que en esta ocasión han llegado con una violencia impresionante en comparación con años anteriores. Y lo cierto es que artistas como Jamie Lee Curtis, quien perdió su casa en este fuego, donó $1,000,000 a este fondo de ayuda a las personas que están trabajando en este proceso de tratar de paliar las consecuencias de estos fuegos. Y otra noticia interesante fue que Mel Gibson estuvo en el día de ayer en una entrevista con Joe Rogan, el famoso podcaster estadounidense, el más popular de todos, hablando sobre la segunda parte de La Pasión de Cristo, que viene por ahí. Dice que fue un proyecto que se frenó en 2016, justo cuando empezaba su primer mandato Donald Trump, y que se reactivará este año, justo cuando empieza el segundo mandato Donald Trump. Pero bueno, él, cuando salió de la entrevista, entonces se enteró de la noticia de que su casa también se quemó en California, y así las cosas desde allá. No hay muchas cosas alentadoras que decirles, pero la verdad es que hay series que ver, hay películas que ver. Tuve la oportunidad anoche de ver la película Carry On, que es una producción de Netflix también, una película de Navidad, donde es un thriller de suspenso, donde hay un empleado de la TSA, que es esa agencia que se encarga de hacernos la vida imposible en los aeropuertos, y bueno, hay una amenaza de terrorismo. La película es muy entretenida, tiene sus baches históricos importantes, pero no deja de entretener, y la verdad es que se disfruta bastante. Es uno de los remanentes de la Navidad y otro de los títulos muy populares de Netflix en estas últimas semanas, así que ahí tienen. Vamos a ir recogiendo lo que se pueda recoger antes de la temporada de premios, que nos tiene muy ocupado viendo películas justamente.
Sí.
Así que nos mantendremos al tanto, porque la verdad es que muchas de las nominaciones y de las premiaciones se han ido moviendo de fecha por todo este asunto con el fuego. Sí, tuvimos la oportunidad de ver el Golden Globe, pero yo me imagino que ya ustedes habrán hablado de eso y que no hay que abundar muchísimo en cuanto a los ganadores. Pero sí, estamos pendientes de todo lo que está sucediendo desde Hollywood, porque aparentemente será una temporada de entrega de premios traumática, así como sucedió el año pasado luego de la huelga de actores en Hollywood.
Muy bien, Anina, como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones. Recuerden ustedes, si quieren contactar a Anina, @Anina con doble N, Anina Rodríguez, y también la pueden escuchar todos los días de semana, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1 FM. Hasta aquí, Cine en 12 y 2.
Estamos ya en Tránsito y Circo, 809-562-1091. De último minuto, no se ha confirmado aún, pero hay algunos usuarios de redes sociales que denuncian que la líder opositora María Corina Machado en Venezuela ha sido secuestrada nuevamente. Esto
bueno,
es una
que
noticia
ofreciendo, que está en el gobierno de Maduro estaba ofreciendo un dineral también por ella.
Ah, no sabía.
Sí, había un dinerito por ahí.
Bueno, habría que ver si es real este segundo secuestro de María Corina. Es una noticia que está en desarrollo y que daremos seguimiento. Se suponía que ella a las 2 de la tarde iba a hablarle a la nación venezolana, pero aparentemente no será así. 809-562-1091. Estamos también a través de Spaces en vivo para ustedes. Por ahí pueden darle al microfonito y conversar con nosotros.
Ok, 809-562-1091. Déjame ver si encuentro a alguien en Venezuela que conecte con nosotros, Cari.
Que nos hable. Bueno, mientras tanto, voy a compartir con ustedes un tuit del día. O un X del día. Celso Marrancini, que estuvo con nosotros hace algunos días, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, reaccionó contundentemente a los comentarios de Miguel Mejía debido a su destitución como ministro sin cartera para políticas de integración regional. El tuit íntegro dice lo siguiente: un funcionario no puede ir en contra de la política del presidente, mucho menos faltarle el respeto. Hoy Miguel Mejía está en el zafacón, pero no creo que en el de la historia, porque no se tomarán la molestia de recordarlo. Ahí tenemos una llamada, vamos a levantar esta llamada. En la línea está con nosotros Domingo. Adelante, Domingo, cuéntanos.
Hola, Sergio, Karina, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien por aquí, cuéntanos.
¿Hasta cuándo, Sergio, Karina, tendremos a Maduro ahí, esa dictadura? ¿Cuántos venezolanos están sufriendo? Ya es tiempo de sacar, por la buena o por la mala, a Maduro de ahí.
Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a levantar la participación de Joan, que lo tenemos en Spaces. Adelante, Joan, cuéntanos, estamos aquí.
Hola, Karina y Sergio. Hoy, como Nico, un poco con gripe, como siempre.
Sergio, hablabas de que si hay un mapa o si hay satélites que detectan el fuego en el mundo. Y la NASA justamente tiene una plataforma, pensé que la conocías, pero puedes buscarla en Google, se llama NASA Lands Firms, y ahí puedes entrar al Global Fire Map y puedes ver todo.
NASA, lo... ¿NASA?
Lance, así como Lance, pero Lance, con ajá. C. Firms, F-I-R-M-S, como firmas.
Ajá.
Y dale a Google. Ok, cuando te aparezca, yeah. Aparece Global Fire Map como segunda opción.
Ok, míralo aquí. Lo tengo aquí, no sabía. Y esto es en vivo, o sea, yo puedo... Déjame ver.
Ellos lo actualizan cada cierto tiempo. Por ejemplo, ese de 24 horas. Hay otro que es del día de hoy, otros 7 días. Y hay muchas modalidades. De hecho, puedes ver si las calles, topográfico y todo. Y como ves, en África es donde más fuego hay ahora mismo.
Sí, claro.
Cuando ves el mapa, ves que hay muchos puntitos juntos. No significa que hay que un gran fuego. De hecho, como ves, en República Dominicana hay algunos fuegos ahora mismo, bueno, que se han detectado en las últimas 24 horas, pero no es que está cogiendo candela todo, tú sabes.
Bueno, okay. pero también Google, si tú te vas al mismo Google Maps, déjame ver dónde es que está aquí. Ahí, en Google Maps ahí también hay una opción, vete a More, míralo aquí. En More, en Google Maps, tú le das Wildfires. O fuegos salvajes o silvestres, bueno, fuegos. Y sale, yo lo que no veo, antes había visto a República Dominicana que tenía información, pero no estoy viendo ahora mismo que me está saliendo. Sin embargo, si me voy a los Estados Unidos, ahí sí podemos ver que en el área de California te enseña perfectamente dónde es que están los fuegos de California ahora mismo. Si te vas a Google Maps, maps.google.com, entra a donde dice layers, o capas, y ahí tú seleccionas wildfires. Y ahí te dice exactamente dónde están los fuegos que se están produciendo, sobre todo en Estados Unidos. 809-562-1091, 809-21091. Karina, estoy tratando de conseguir a un periodista amigo en Venezuela que pueda salir al aire con nosotros. Mientras tanto, ya le escribí ahí. Vamos a ver qué nos dice.
Vamos a ver, para actualizar con alguien que esté allá mismo en Venezuela. Mientras tanto, 809-562-1091, 809-562-1091, y a través de Spaces ahí estamos en vivo. Estuvimos, me parece, le acabo de preguntar a nuestra productora, pero hay un comunicador que ojalá podamos contactar con él. Wilmer Castillo Ortiz está representado por su abogado, que interpuso una acción constitucional de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y la acción denuncia una presunta violación de, perdón, al derecho fundamental de acceso a la información pública por parte de la Alcaldía de Santo Domingo Este, dirigida en este caso por Divo Astacio. Este recurso, que está calificado como urgente, solicita que el tribunal reconozca la omisión de la alcaldía al no responder a una solicitud formal que fue presentada el 6 de diciembre del 2024. Los documentos requeridos incluyen presupuestos y gastos de la Dirección de Juventud desde mayo del 2020 hasta diciembre del 2024.
809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2, ahí tenemos a JR en la línea. Buenas tardes.
Saludos a ambos. Una reflexión con relación a los fuegos en Estados Unidos. A mí me parece tan extraño que en un país como Estados Unidos, donde hay tantos fuegos y tantas, por ejemplo, los tornados, esto, no haya leyes para construir casas de qué tipo, barreras, en qué montañas construir y en cuáles no. Me parece muy extraño, sobre todo cuando hay tornado, me llama mucho la atención que destruyan todas esas casas que son, como dicen aquí, de papel, y no hay leyes como que sean más de ladrillos o de concreto. Me parece muy extraño, solo una reflexión.
Ok, gracias. Gracias por eso. En el caso de los tornados, sí le exigen, pasa que el tema de la construcción, imagínate, en Estados Unidos la mayoría de casas, tú la ves muy bonita, grande, y son todo de papel, o sea, son todo de cartón, ¿eh? Olvídate, yo tenía una casa de 5 habitaciones en Atlanta, y tú llegabas y tú decías, wow, qué casa más linda, pero eso era de cartón, eso se lo llevaba cualquier brisita. Sin embargo, en lugares como Arizona, en lugares de donde existen o están propensos a muchos tornados, lo que sí le exigen es un sótano donde se puedan esconder con ciertas características. En el caso de donde hay posibilidades de fuego, como en California, hay muchas de esas casas que tienen muchísimos años, tienen 30, 40, 50 años de construida y no están al código actual. El código actual sí le exige incluso dentro de áreas populosas y áreas urbanas, ciudades, etcétera, sí les exigen que la madera que se utilice tenga un retardante específico para el tema del fuego. Pero repito, hay muchas de esas casas en California que, aunque ustedes ven que la remodelan y se ven súper modernas, esas casas en su construcción, en su esencia, son casas viejísimas de 40, 50 y 60 años, que en ese entonces los códigos no eran iguales. Ahí tenemos otra persona en línea, tenemos a Edwin. Buenas tardes, Edwin.
Buenas tardes, Sergio, Karina, Dios le bendiga, ¿cómo están?
Todo bien, gracias a Dios, cuéntanos.
Le pido disculpas, yo sé que el tema ahora es de los fuegos, de lo que está haciendo el ladrón de país, porque imagínate, ese tipo se está robando ese país. Pero yo, recordándome lo que hizo Morrison, sintonicé tarde, me encontré con un tapón y no lo encontré a usted en la radio.
¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! ...809-562-1091... ...809-200-1091... el teléfono aquí en 262... Don Celso Marrancini anuncia una suspensión de servicio eléctrico que se realiza de lunes a viernes. Escuchen ustedes.
Lo que está haciendo es un control del abastecimiento en aquellos circuitos donde las pérdidas son de más del 50%. Eso empezó ya desde el día de ayer y eso será todos los días excepto los fines de semana y los días de fiesta, y serán de 2 a 3 horas por circuito. Se va a publicar, de hecho, los que son clientes pueden verlo en su celular, verán la hora en que empieza y la hora que termina, y cuánto tiempo durará. Nosotros quisiéramos que el menor tiempo posible, porque lo que nosotros vamos a hacer es esos circuitos donde se pierde mucho, nosotros vamos a mejorar la red de distribución, nosotros vamos a contratar los clientes y en la medida que ese circuito baje del 50%, tan pronto el circuito llegue a un 25%, ese circuito sale del control de abastecimiento. Eso, ¿qué tiempo va a tomar? Hay circuitos que serán muy rápidos, porque hay circuitos aquí que simplemente yo no entiendo por qué no tienen todavía contrato y medidores, porque son circuitos donde hay viviendas muy bien estructuradas, donde hay calles. Usted no está hablando de sitios de bajo ingreso, sino sitios de mediano ingreso, incluso de negocios.
Yo me fuera un poquito más lejos que Don Celso. Yo me fuera al hecho de dar una recompensa a aquellas personas que delaten, que denuncien a esos que sí
conexiones
se roban.
Conexiones irregulares, claro.
Sí, claro que sí. Le diera sus 20 mil pesos, 15 mil pesos, qué sé yo.
No, un crédito de 1 o 2 meses,
dale efectivo que lo hacen, olvídate, dale efectivo. Un crédito, pero dale efectivo. Yo creo que funcionaría. Algunos ya han criticado esta noticia, yo la había visto. Algunos han criticado esto diciendo que no va a resolver absolutamente nada. Sin embargo, recuerden ustedes que entre las 3 sedes hay una pérdida, escuchen
enorme.
Esto, pérdida de 47% del cobro de esos servicios energéticos que al final encarecen la electricidad para todos los que sí pagamos el servicio eléctrico.
Claro. Es lo mismo que los impuestos, es sí. Exactamente lo mismo. Ahí tenemos una llamada en la línea, Rafael. Adelante, Rafael, cuéntanos.
Sí, gracias. No, con relación a Venezuela, Se me ocurre decir que en vista de que ese país solamente está siendo respaldado en América y prácticamente en el mundo por los cubanos, y es por razones obvias, por Miguel Latercia y dos o tres más izquierdistas dominicanos, yo creo que si las potencias no se ponen de acuerdo y toman en serio ese caso, ellos van a seguir en el poder haciendo todo el desastre que se les ocurra. Entonces pienso que ya está bueno de soportar esa barbaridad que está ocurriendo en Venezuela. No sé cómo el mundo aguanta eso.
Bueno, es que es un problema igual como pasa con Haití, igual como pasa en Israel, igual como pasa en muchísimos lugares. Al final, quienes tienen que sublevarse, quienes tienen que resolver ese problema, son los mismos habitantes de ese país y de esa región. Recuerden ustedes que a principios de los años 1800, la primera sublevación o la primera rebeldía que hubo de esclavos fue en Haití. Haití fue que provocó, oigan bien, a los negros afroamericanos o negros en ese entonces de los Estados Unidos a rebelarse porque escucharon que en Haití había un lío y que habían sido libres. Luego entonces pasó todo lo que pasó con República Dominicana y todo eso. Pero Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos. Claro, el apoyo internacional tiene que estar ahí por un tema de cuidar la democracia, como lo hemos hecho nosotros y otros países. Ayer Karina y yo recordábamos, cuando estábamos hablando con un amigo politólogo aquí, que en el 1843 Duarte salió huyendo para Venezuela, sí. Y fue Venezuela que le dio acogida. Y
no
luego,
solo Duarte, muchos dominicanos que pertenecían al movimiento.
Y luego Betancourt, desde Venezuela, que ya era un país o una región o un lugar que practicaba la democracia hasta cierto punto de la época, entonces también provocó cambios en la región, incluso en República Dominicana, y dio aportes a esos que estaban aquí luchando por una democracia, a que fuera un lugar libre y democrático. Entonces, sí, los venezolanos son los que tienen que responder a esto. Los venezolanos son los que tienen que resolver el problema de Maduro. Pero las naciones que estamos cercas, y sobre todo naciones como la nuestra, que en otras oportunidades hemos tenido el apoyo de Venezuela, debemos apoyar como nosotros podamos.
Bueno, 809-562-1091, Rafael está ahí, no sé si es el mismo Rafael, sí, es el mismo, adelante Rafael, cuéntanos.
Sí, Sergio, yo apoyo lo que dice Sergio, pero en este caso, como es el de Cuba, hay que tomar en cuenta que las condiciones de lo que gobiernan y los gobernados es muy desigual para aspirar a eso. ¿Por qué? Porque tanto en Cuba como en Venezuela no hay un tirapiedra en la calle, no hay una gota de arma en la calle, entonces eso es una batalla hiper desigual, por eso no se ha resuelto ni Cuba ni Venezuela, y eso se hubiera resuelto hace años, que no tienen con qué resolverlo.
Mire, mi hermano, cuando se quiere resolver una cosa, se resuelve, ya sea con inteligencia, ya sea con estrategias, ya sea con lo que fuera. El latino, sobre todo, somos una mente brillante, una mente pensante. Lo que pasa es que no tenemos la herramienta que tienen países desarrollados para dar curso a esas ideas, pero lo hemos dicho muchas veces. Los dominicanos tenemos una forma de pensar, de idear, de resolver las cosas que a lo mejor a veces con las herramientas que tenemos tú ves y dices, Dios mío, eso es una locura. Pero al final la esencia de esas respuestas y esas ideas son buenas. Lo que pasa es que hay que estructurarlas. Eso es todo.
Tránsito y Circo. El teléfono en cabina es 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Estamos ahí también en Spaces en vivo. La DNCD dio otro golpe al narcotráfico, incautando 633 kilos de cocaína en medio de un operativo que se hizo en la provincia de la Altagracia. Esto sumando 1.4 toneladas de esa sustancia confiscados durante los primeros 10 días del 2025. Eso lo hicieron a través de un comunicado, dieron seguimiento a varios individuos que andaban en una lancha rápida, se movilizaba de forma sospechosa, próximo a las costas del territorio dominicano, y bueno, ahí agarraron este alijo. 809-562-1091. Recuerden que estamos en Spaces en vivo. Habíamos hablado aquí, hemos hablado muchas veces sobre el tema de las remesas y lo importante que es a nivel económico para la República Dominicana. Pues las remesas recibidas por República Dominicana Dominicana en el 2024 alcanzaron los 10.756 millones de dólares. Esto representa un aumento del 5.9% más o menos. Estamos hablando de casi 600 millones de pesos en comparación con el año anterior. El Banco Central dijo en un comunicado que estas cifras van en consonancia con las proyecciones de esa institución. Ahí tenemos una llamada.
809-562-1091. Carmen, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás,
tardes,
Carmen?
A los dos. Sí, miren, yo he estado viendo en Instagram, no sé realmente si es verdad, porque como siempre le sugieren a uno que no crea todo lo que ve o lo que lee, pero miren, cuando el fuego de Hawái se vio que todos los árboles quedaron intactos, y ahora en este fuego de California se vio que todas las palmas quedaron intactas. Entonces,
no todas, visto, no todas, pero hay una gran cantidad.
Pero la gran cantidad, ¿verdad? Vamos a decir.
Sí, sí,
y
sí.
Que visualizaron antes también unos rayos y unas luces también raras y extrañas. Entonces yo veo que nadie hace referencia a eso, pero yo, como he estado leyendo y leí desde cuando pasó en Hawái, yo quería saber cuál es la opinión de ustedes.
Mira, la verdad, Carmen, gracias por tu llamada. Yo he escuchado esas teorías. Yo, la verdad, que me cuesta, no te voy a decir que es imposible, pero me cuesta entender o pretender que una mano diabólica, ¿verdad? Una mente diabólica está provocando todo esto o que fuera provocado por el hombre. No sé, me cuesta mucho, Carmen, creerlo. Sin embargo, en el mundo que estamos viviendo...
Todo es posible. Todo ya a mí, yo mi capacidad de sorpresa. (risa) 809-562-1091. Vámonos a Spaces. Eso es en Twitter, en X. Adelante, Eddie. Habilita ahí tu micrófono. Cuéntanos.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio.
Hola.
Hey.
Bien, hablando del señor Miguel, ¿es que se llama? El dirigente destituido, sí. El funcionario destituido. Señores, vamos a estar claros. Mirando la cara de ese señor, uno se da cuenta que tiene que ir acorde con Diosdado Cabello y con Maduro, porque se parecen hasta los tres. No se puede dar menos de ahí.
Bueno, yo no sé si se parece o no se parece, pero la realidad es que usted puede estar de acuerdo, ¿no?, con las políticas de un gobierno en específico, pero usted salir, ir a Venezuela y hacer esa afrenta y todo lo que hizo, la verdad es que lo menos que podía suceder era que lo destituyeran. Tenemos a Joaquín otra vez, a través de Países. Adelante, Joaquín.
Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio, otra vez.
Bienvenido.
Dos cositas, por favor, Karina, no me cierres. Déjame decirle la otra cosa. Dos cosas. Lo que está pasando en California es supuestamente hay una teoría en conspiración aquí que está constituido con lo del caso de Pete Dilley, con la. Pero se han quemado todas las mansiones que hay ahí, porque están conectadas bajo tierra, supuestamente. Eso es una. La otra es noticia de Santo Domingo, que leí en estos días que quieren hacer un estudio con la India para cómo limpiar las cloacas y cosas así en Santo Domingo, cuando la India nunca ha podido limpiar sus cosas y el río más contaminado del mundo es el río, ¿cuál? ¿Cómo se llama? El río Danés. Así mismo. Yo no sé quién fue que se inventó esa noticia allá en Santo Domingo. Eso lo leí yo hace un par de días atrás.
Gracias, Joaquín. 809-562-1091. 809-562-1091. Por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina de Cestur para ser usados en las elecciones del 2020. Eso lo reveló ayer el capitán Miguel Cancú Ramírez. Él era miembro del equipo financiero del Cestur, testigo actualmente del Ministerio Público. Y estas declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G en el primer tribunal del distrito. Cancú Ramírez detalló al tribunal cómo se estructuraron todas las maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío de muchísimo dinero, de por lo menos 25 millones es seguro que se utilizaron del Cestur para la campaña del 2020.
Jochi, buenas tardes, adelante, estás al aire, tienes la palabra.
Gracias, muy buenas tardes. Sí, yo quería también aportar algo con la cuestión del problema de Venezuela.
el problema de Venezuela, ustedes se recuerdan que Venezuela siempre ha sido solidario con nosotros. Cuando sí. los dominicanos íbamos allá, que yo me tocó ir, me trataron, ya usted sabe. Da pena que todavía, como dicen, esté la maldad. ¿Cuál es la maldad? Si ese señor no ganó, ¿por qué él quiere quedarse a como dé lugar? Porque él prueba, yo gané, mire las pruebas aquí que están aquí, que se ha abierto. Entonces, por eso yo admiro esta decisión del presidente de darle apoyo a Venezuela, y lo que está mal hecho no se puede apoyar. Otra cosa muy importante también, con la cuestión de la corrupción. Esa corrupción es que sigue la corrupción en el país, porque mire el show que hicieron con la gente. ¿Por dónde están los presos que tenían que estar presos? La gente de Leonel Fernández, que acabaron el Diablillo Peña, qué sé yo, el otro, el amarraste la pared, todo eso. Entonces, ¿por qué no han atacado de verdad la verdadera corrupción y esa gente quitarle lo que se robaron?
¡Ay, caramba! Tenemos tiempo para dos o tres llamaditas más y finalizamos con Tránsito y Circo. Estamos haciendo lo posible para conectar con un periodista de Venezuela que está en Venezuela, en el medio del Huititío Guatatao, para que nos cuente un poquito de lo que está pasando por allá y dónde está María Corina, que todo el mundo se está preguntando.
Sí, que por un lado dicen que va a hablar a las dos. Por otro lado dice que fue secuestrada sí. nuevamente. Las informaciones van y vienen.
Están confusas.
Y son confusas, definitivamente. 809-562-1091. El Ministerio de Salud ha puesto en funcionamiento una nueva herramienta que permite la consulta y la impresión en su portal institucional de los exequatur de la ley que hayan sido solicitados. Puede ser de forma virtual, de forma presencial, y la página es msp.gov.do. Por ahí pueden entrar, tiene una firma incluso electrónica, un código QR que permite verificar su autenticidad y validarlo.
Ahí tenemos a Frank en la línea. Buenas tardes, Frank, adelante.
Buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿sí? Gracias a Dios, gracias por tu llamada, cuéntanos.
Mira, yo andaba ahora mismo por la Tiradentes y me fijé en algo que de verdad es una más bien una denuncia. Hay un restaurante de comida rápida que está, lo que dicen, en la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard, y ellos han puesto una bandera. Eso está muy bien, una bandera dominicana, ¿verdad? ¿Qué sucede? La bandera no aguanta más ya. La bandera está totalmente desbaratada, desteñida. Sería bueno que yo tomara carta en el asunto y cambien esta pobre bandera, que no se merece.
Tú sabes que hay una ley, una vez lo hablamos aquí, pero hay una ley que dice que uno no puede tener una bandera desteñida y de telengada, de la bandera dominicana. ¿Tú sabías eso?
No lo sabía, sí. No lo sabía, pero tiene sentido.
Déjame ver si le encuentro.
Ve a ver, 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle también, dónde están los tapones, cómo está la situación allá afuera. Volvemos a hablar del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Él dijo que siempre estará de acuerdo y en consonancia con disposiciones que traigan la convivencia pacífica en la sociedad dominicana, entre ellas los controles en la venta de bebidas alcohólicas. Estuvo hablando en este sentido, dice que hacemos un llamado a que los cuerpos del orden hagan cumplir cualquier disposición bajo el debido proceso. Esto conlleva a que no se violente el derecho a la propiedad de la ciudadanía ni tampoco se afecte la integridad personal de los dominicanos y las dominicanas. Eso es parte de lo que dice el defensor del pueblo. Dice hasta las 12 de la noche, dice que lo vio respecto a un editorial compartido por un periódico local. El pasado lunes, para hacer un poco de memoria, se publicó un editorial en el cual planteó la necesidad de establecer una normativa que limite la venta de alcohol hasta un horario prudente, como se hace en otros países.
Mira, la ley 210-19 regula el uso de bandera nacional, del escudo nacional y del himno nacional en República Dominicana. Esta ley establece que la bandera nacional debe ser enarbolada diariamente en todas las instituciones públicas. Sí, dame un momentico, termino con esto y tomo la llamada. Dice que debe ser enarbolada diariamente en todas las instituciones públicas en horario de 8 a 5 y media de la tarde, y además especifica que la bandera debe estar en buen estado, prohibido prohibiendo su uso si está rota, deteriorada, desfigurada, considerándose esto una irreverencia. Los responsables de las dependencias públicas son directamente responsables por el uso indebido de la bandera. Sin embargo, dice aquí que la ley prohíbe el uso de colores distintos a los establecimientos constitucionalmente ahí denota, y el uso de la bandera en promociones comerciales, políticas, que sí o qué. Las infracciones a estas disposiciones pueden ser sancionadas con multas de 5 salarios mínimos del sector público, pero no dice en ningún momento que
como,
esto
como lo regulan a nivel privado, porque exacto, lo hacen solo con instituciones públicas.
Exactamente. Ahí tenemos una llamadita. Aldo está en la línea. Buenas tardes, Aldo.
Buenas tardes,
Sergio. Adelante.
Yo estoy escuchando ese comentario tuyo y ayer estaba yo por la Alma Mater en la esquina de la 27 y esa bandera que tienen ahí está, que yo no sé qué van a hacer con ella, pero...
En buen dominicano, de bemba, manito. ...809-562-1091... el teléfono aquí en 12 y 2... ustedes pueden siguen llamando y tenemos...
¿Qué pasó con la persona que estábamos tratando de contactar en Venezuela? Lamentablemente no.
No la hemos conseguido.
Si alguien me explica a mí, por favor, qué es lo que está sucediendo en la Procuraduría. Hablan de una mafia que supuestamente querían boicotear la reforma penitenciaria, que desde la misma Procuraduría fue que salieron las amenazas contra doña Miriam Germán, que se dijo en su momento que era la Jota. Yo estoy como con un lío en la cabeza. Que si alguien sabe, que me explique al 809-562-1091. Un par de llamadas más para cerrar nuestro segmento.
Carlito, buenas tardes. Carlos, estás al aire. Cuéntanos.
Sí, también con el tema de Los Ángeles, hay que cuestionar a la mayor, que recortó el presupuesto en más de 17 millones de dólares a los bomberos.
¿Sabe? Ah, no, pues eso es. ...809-562-1091... ...809-210-91... suelta el VAP entonces.
Mira, están hablando mucho de que ahora Maduro habló, la verdad es que yo casi ni lo entiendo cuando habla, pero habló de cambios a nivel constitucional. Ahora en todos los medios venezolanos hablan del riesgo para los derechos civiles, porque hay una alerta de cambios constitucionales, pérdidas, hablan incluso del riesgo de pérdida de propiedad privada. Bueno, la situación en Venezuela se sigue recrudeciendo. Se ha establecido ya Maduro como presidente. Habría que ver qué pasa a lo largo de este día y si aparece o no aparece Corina y se establecen informaciones claras, porque no están. Hoy no están claras las informaciones.
Alma en la línea. Buenas tardes, Alma. Adelante.
Sí, buenas tardes, Sergio, Carlos y Karina. Es para hacer un reporte a la CAS. Yo vivo en Las Praderas, en la calle Interior 5. Es una calle sin salida, donde está el tanque de agua azul de Las Praderas. Había un tubo roto en la salida de la calle, el subterráneo, pero eso tenía más de un año. Uno se cansaba de reportarlo y nunca lo arreglaban. Bueno, pues ellos decidieron arreglarlo a finales de diciembre, taparon sustituyeron el tubo roto, pero nos han dejado la calle con unos hoyos que nosotros no podemos entrar casi a la calle. Y ya eso tiene, que no vienen más de 10 días que no viene la brigada a nada.
10 días.
Y nos dejaron un hoyo que mi hijo, que tiene un carro pequeño, le es incómodo entrar a nuestra calle.
Incómodo no, que le va a romper un aro. Una cosa, antes de finalizar la llamada, Alma, por favor, de nuevo, la ubicación. ¿Dónde está?
Calle Interior 5, esquina privada, que es la Teodoro Chaceró.
Perfecto, Teodoro, bueno, Chaceró. Pues, okay. Excelente. Muchísimas gracias por salir al aire con nosotros. ¿Tienes algo ahí?
No, lamentablemente, decirle a Alma que tengan mucha paciencia, que le den seguimiento y que 10 días, en función de mi experiencia en dos oportunidades distintas con la CAS, van a pasar meses. Pero se puede solucionar si usted insiste durante esos meses llamando a todos los departamentos de la CAS hasta que se lo resuelva.
Vamos a finalizar entonces aquí en Tránsito y Circo. Vamos a ver si hay una persona más ahí. Dari, sí, no, sí, no, tira el nombre. Dari, Dari, sí, hay una persona más. Vamos a esperar esa persona al aire y con esto entonces finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy. Si conseguimos a la persona que con la cual estamos en contacto desde Venezuela para que salga al aire con nosotros, le vamos a abrir un espacio para que hablemos con él. Ahí tenemos a Tolentino. Última llamada. Tolentino, adelante. Buenas tardes.
Sí. Sí, muy buena, Sergio. Mira, yo quiero hacer una pequeña denuncia, si cabe el término.
Dale, dale.
En Juan Rafael, eso es en Santo Domingo Norte, en la avenida Jacobo Mastuta, tenemos una situación con un pedazo de calle que nos tiene, como dicen en el campo, al salto de la pulga. A eso se está sumando una constructora, no sé qué constructora es, que tiene unos proyectos por ahí, que están sacando unos materiales o una arena, no sé si arena o tierra, y la están depositando en el mismo medio de la calle antes de llegar al pedacito que está dañado. Yo no sé por qué podría enviarle un video, no sé si a este mismo número o no sé a cuál, para que vean más o menos la situación y las calamidades que estamos pasando allá.
Perfecto, en 12y2.com, sí. Entra a 12y2.com, ahí está nuestro WhatsApp y todo, ahí se puede comunicar con nosotros, si no, a través del correo electrónico también disponible en la plataforma digital nuestra, en nuestra revista digital, que es 12y2.com, se escribe 12y2.com, la I es Y, ¿ok? 12y2.com. Con esto finalizamos Tránsito y Circo, gracias por la sintonía.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional, somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos en entretenimiento con la triste noticia de que la hija de Yadira Morel ha informado, bueno, ha hecho un video que ha conmovido a muchas personas. Ella dice que su madre está viva luego de publicar un audiovisual en redes sociales que generó un poco de confusión. Ella hizo una recopilación de fotos de esta, bueno, conocida experta en temas migratorios junto a la canción del artista puertorriqueño Bad Bunny, que debí tirar más fotos. Ella lo que dice es, como algunos de nosotros sabemos, que su mamá tiene Alzheimer, su cuerpo físico no está muerto, está respirando. Dice ella, el cuerpo físico de mami no ha fallecido, es lo que explica su hija. Aparentemente la hija de Yadira Morel, en un momento de quiebre emocional, hablaba de que sentía que su madre estaba muerta en vida, porque este tema del Alzheimer para nadie es un secreto, que es un proceso de deterioro rápido y triste para los que están cerca de él. O sea que desde aquí un espaldarazo para la hija y toda la familia de Yadira Morel.
El 2025 comenzó con un mensaje disruptivo, poderoso, de una de las artistas más reconocidas de la música internacional. Estamos hablando de Nelly Furtado. Nelly Furtado, con imágenes y una reflexión que sacudió redes sociales, pues la intérprete dejó claro que este año estará marcado por la neutralidad corporal y el amor propio, lejos de los estándares de perfección impuestos por la industria. Furtado decidió mostrarse al natural, y hablar abiertamente sobre su relación con su cuerpo y los desafíos que ha enfrentado. Exprésate libremente, celebra tu individualidad, recuerda que está perfectamente bien estar con lo que te ves en el espejo. Además de esto, Furtado reconoció haber sentido la presión estética. Oigan bien, la presión estética que supone estar bajo el foco público, particularmente en la industria del entretenimiento.
Tú que pierdes el...
hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque esta es la realidad.
En otra noticia, en medio de los devastadores incendios que han azotado el sur de California, la industria hollywoodense se ha visto severamente afectada, con varios de sus rostros más famosos teniendo que evacuar sus viviendas para salvar a sus familias. Además, el desastre ocurre en medio de la temporada de premios. Lo hablábamos con Anina, que dio inicio oficialmente con la entrega de los Globos de Oro, que fue el pasado 5 de enero. La siguiente gran gala de la industria serían los Critics Choice Awards, los cuales han tenido que posponerse debido a estos incendios. Y la entrega número 30 de los premios entregados por la crítica estaba programada para llevarse a cabo el próximo domingo 12 de enero en Santa Mónica. Ahora se ha confirmado que el evento tendrá lugar el próximo 26 de enero. Dicen, esta tragedia ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con los que luchan contra los devastadores incendios y con todo lo que se ha visto, con todos los que se han visto afectados. Eso dijo el director general de la crítica.
Adele ha sumado a su patrimonio una cifra impresionante. Gracias a estas residencias de Las Vegas y Múnich, la cantante británica no solo llevó poderosas actuaciones a sus fanáticos entre el 2023 y 2024, sino que además logró romper récord y generar una fuerte suma de ingresos en recompensa. La residencia de Weekends with Adele en el Caesars Palace, que terminó en noviembre, después de 2 años de presentaciones, se convirtió en uno de los mayores logros de esta cantante, tanto en términos artísticos como financieros. Según las informaciones, cada espectáculo de Las Vegas recaudó 1.75 millones de dólares. Dado que la residencia estuvo llena en todas sus fechas, Adele pudo sumar una cifra monumental a su fortuna. El éxito de Adele, incluso, bueno, cuando su último álbum 30 fue lanzado en el 2022, en este 2024 la fortuna ascendió a 170 millones de libras, lo que marca un incremento significativo respecto a los 165 millones del año anterior. Adele, compadre.
La maravillosa Adele, que tengo que ir a verla en vivo. El dúo entre Lady Gaga y Bruno Mars, titulado Die With A Smile, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 el pasado 6 de enero, consolidándose como una de las canciones más destacadas de la temporada. La colaboración, que mezcla elementos súper buenos de balada romántica, de soft rock, tardó 20 semanas en llegar a la cima del ranking desde su debut, que fue en agosto, y marca un hito en la trayectoria de ambos artistas. Esta noticia fue celebrada por Gaga, que compartió su gratitud con sus seguidores. Dice, gracias a todos los Monsters por ayudarnos a llevar Die With A Smile al número 1 en el Billboard Hot 100. Los amamos y estamos muy agradecidos. Eso es parte de lo que dice la cantante en Instagram. También hizo algunas reflexiones sobre su carrera. Dice, tener múltiples canciones que alcanzan el número 1 en 3 décadas diferentes es surrealista. Estoy abrumada por el amor y apoyo que me han mostrado desde el inicio. Tengo mucho más preparado para ustedes y no puedo esperar para compartirlo.
Tengo por aquí que han pasado 2 días desde que Bad Bunny lanzó Debí Tirar Más Fotos. Ya tú lo escuchaste todo.
Escuché pedacitos que me enseñaron mis hijos, que no le gustó esta producción de Bad Bunny.
Sí, ha tenido como...
¿Pero ha tenido mucho éxito?
Sí, pero ha tenido como opiniones gallo pinto, o sea, como sí, como no, pero güey. Bueno, pues han pasado 2 días y Y este álbum Debí Tirar Más Fotos es un nuevo álbum de 17 canciones. A través de los audiovisuales y algunas letras, reivindica su querido Puerto Rico natal, un regalo para sus seguidores y seguidoras, quienes han empezado el año con este nuevo trabajo. Entre las canciones podemos escuchar Lo que le pasó a Hawái, uno de los temas que yo diría que tienen más carga social en este nuevo disco. Benito Antonio también habla directamente sobre la gentrificación y la purificación de la isla, y es que en los últimos años Puerto Rico ha experimentado un incremento del turismo y de la masificación de la isla. Y más que el álbum, esta canción se ha vuelto tendencia y el cantante ruega porque no le pase lo mismo a su tierra que a Hawái, donde el turismo y la gentrificación ha supuesto un grave peligro para la biodiversidad de la isla. Escuchemos. Okay, bueno,
okay, ahí mira, yo estoy viendo algo aquí interesante a propósito de entretenimiento. No sé si viste que Bonnie Cepeda fue a la juramentación de Maduro. Que si él quiere ir, no hay ningún problema. Está sí, todo bien. Pero sí, tú sabes que, hasta donde tengo entendido, no me dejen mentir, por favor, en alguna ocasión salió esta información de que él cobró un dinero del gobierno.
Él le tocaba cada rato.
Pero no solo tocar, yo creo que él tiene algo fijo también, y hubo, yo creo que para el año 2021, que se habló también de que él tocó a Nicolás Maduro, que le pagaron unos miles de dólares, pero hasta donde tengo entendido, hay un dinero que se le paga desde el gobierno, puedo estar equivocada. Okay. Dejemos hasta aquí entonces entretenimientos, no sin antes recordarles, Karina y Sergio, After Dark. ¿Cómo es que vamos a hacer para que la gente se ría? Un ejercicito, vamos a empezar con eso, por favor.
Ay, ay, ay.
Voy a reír.
¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes lo saben.
La risoterapia o la risociencia. No sé.
Tú estás en la edad del pavo.
Pero ¿y esta pavería que tiene este muchacho? ¿Y qué?
Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa.
Que la mayoría de nuestro sistema fisiológico y bioquímico cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual.
Que la gente que se ríe de muchas cosas, al momento de parar esa risa, inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír. Y entonces provoca un pensamiento sensato hacia esa cosa que estamos evaluando.
Que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos y ser serios, eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de reírnos.
Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, búsquennos en 12y2.com, ahí nos pueden encontrar en dos banners, uno para 12y2 Podcast y otro para Karina y Sergio After Dark. Ahí nos encuentran en ambos. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Ay, viernes, qué rico viernes. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Estar en paz y tranquila, que tú y yo tenemos mucho trabajo la semana que viene, así que a ustedes también, no, tranquilitos.
La semana que viene, la otra de arriba.
Bueno, sí, el fin de semana de la semana que viene, por ahí.
No, por si acaso.
Ustedes tranquilitos este fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí en este dial. Recuerden que el martes es día no laborable, pero el lunes estaremos aquí con ustedes. Estamos en redes como 12y2, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Chau, chau.
Exacto, y beban agua mineral natural.